3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando, el programa más divertido de la radio mundial. Pero no es que sea divertido, es que además nos gusta hablar de tecnología, ese es el principal hilo conductor de este programa, pero que tratamos todas las semanas de esbozar una sonrisilla, haceros que os divirtáis en estas dos horas de radio que ahora comienzan aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Por cierto, menuda expectación que estamos teniendo con nuestro robotito. Estaba echando una ojeada hace un momentito a las encuestas que ya se han cerrado para la votación de este asunto que nos lleva en las últimas semanas, nos trae cabezas y os quisiera agradecer porque ha habido más de casi 590 y tantos, casi 600 votos que a lo largo de estas cuatro semanas pues habéis depositado todos vosotros y vosotras para decidir si este bichejo se queda o no con nosotros. Hoy lo sabremos. Por cierto, hoy sí que vamos a tener mucha participación de todos vosotros y vosotras, ya que cada vez nos estáis haciendo un poquito más de caso y cuando os decimos que es un programa de todos y todas, que podéis participar, pues desde luego que sí que tomáis buena nota y de ello pues damos cuenta a lo largo de todas las secciones que componen Enredando, ¿no? Y sí que me gustaría pues decir a una chica que nos ha llamado, que se llama María desde Bilbao, nos ha dejado un mensaje grabado en el buzón de voz pues que en breve me pondré yo en contacto con ella, ya que nos dejaba un mensaje grabado en el cual decía pues que tenía un problema con el ordenador y que no sabía a dónde acudir y que a ver si se lo podíamos solucionar. Así que pues hasta ahora hemos andado un poquito apurados de tiempo, pero a ver si ya, pues o bien sea ya mañana o la semana que viene, podemos darte un telefonazo y así nos cuentas cuál es ese asunto que te trae de cabeza. Este sábado en los especiales de Euskadi Digital, a partir de las 3 de la tarde, toma buena nota, apunta, apunta, Henry Chesburn, una persona muy, muy, muy entendida esto del mundo de la innovación, de todo lo que hoy en día pues está tan en boga. Estuvo en una de las sesiones plenarias del pasado Business Global Conference y este sábado te lo ofrecemos junto con la inauguración, donde podrás conocer todos los detalles, sábado, sábado, a partir de las 3 de la tarde. También, pues a todos los que nos escucháis a través de podcast, a todos los que nos escucháis en vuestro reproductor MP3, decíos que cuando hablamos de las conferencias, de los especiales de Euskadi Digital, eso es un canal también, igual que estáis, sindicados, una palabreja, sindicados, suena así como un poquito feo, pero bueno, es que es el término, ¿no? Cuando estáis unidos al canal de Enreando, bueno, pues que en conferencias hay otro canal igual, el canal de conferencias de Euskadi Digital. Podéis ver todos los canales que Euskadi Digital pone a vuestra disposición visitando www.euskadigital.net. A la izquierda en el menú veréis que hay un enlace que se llama Podcast, pinchad encima de él y veréis todos los enlaces. Y si os interesan las conferencias o si os interesa ya la formación así un poquito más intensa en tecnologías, conocer eventos que se están celebrando, que se han celebrado, pues tenéis un sitio web que ha nacido hace pues muy poquito, prácticamente no tiene un mes de vida, en el sitio de Euskadi Digital, se llama conferencias.euskadigital.net. Tomad buena nota, conferencias.euskadigital.net, y ahí veréis, pues por ejemplo, que la última que hemos publicado fue la charla que emitimos el pasado sábado con Lawrence Lessig, el creador de las licencias Creative Commons. Si quieres ver un buen detalle, todos los datos, conocerlo bien en su propia voz, bueno, su propia voz no, porque como habla en inglés, pues os ofrecemos también la traducción simultánea para que podáis entender a aquellos y aquellas pues que no entendáis la lengua de Shakespeare, pues que podáis saber qué es lo que dice Lawrence Lessig. Vamos a ponerle ya marcha a este programa, vamos a ver si ya tenemos la oportunidad de poder adelantar los contenidos. Hoy va a estar Miquel hablándonos de cuestiones de software libre, Xavi también, por supuesto, que sí. Y claro, tenemos un asunto entre manos, que sabéis cuál es, ¿no? va a ser además un día especial.
Lo dices por mi verdad.
Buenas, saboteador de Euskadi Digital.
¿Por qué me llamas así?
Pregúntaselo a los oyentes. ¿Tú crees que se puede estar una semana entera venga a parar la emisión de Euskadi Digital?
Lo hice por una causa justa.
¿Justa? Justa te parecerá a ti.
Ya te dije que iba a ser una cuña.
Pero una cosa es una cuña y otra cosa bien distinta es estar parando la emisión con tu mensaje de vida o muerte.
Pero no he mentido.
Por cierto, ¿has hecho ya la maleta?
Raza.
¿Qué?
¿Qué es una maleta?
Pues un llamémoslo embalaje para que lleves de un sitio a otro tus pertenencias.
Pero si no tengo ninguna. Y he de aquí con lo puesto, y no tengo nada.
Anda, pues es verdad. Entonces, ¿cómo te vas a ir? ¿En autobús? No creo que haya líneas de autobuses al más allá.
Qué gracioso eres. Por cierto, no te adelantes. No sea que haya ganado yo. Puedo saber cómo han ido las votaciones.
Ahora, en un momento lo miramos. Ya están cerradas, así que... ¡Ay, la decisión está tomada!
Pues dímela.
Ahora voy, pero antes...
Unos minutos de publicidad. Como en la tele.
No, hombre. Antes voy a darte una sorpresa.
Qué miedo, viniendo de ti.
No, es una sorpresa buena y es que alguien se ha querido comunicar contigo.
¿En serio? ¿Algún robot como yo?
¡Casi! Ha sido la computadora de Maki, un oyente de este programa.
¿Estás diciendo que la computadora invisible de un ser invisible me ha dejado un mensaje?
Eso es.
Pero Rafa, si las cosas invisibles no existen, pareces un niño.
Si el que dice que no existen eres tú.
Bueno, ¿y quién es Maki?
Un oyente.
Es amigo del señor Mortadela.
No, bueno, mejor dicho no lo sé.
¿Y voy a poder escuchar el mensaje?
Sí, lo pongo ahora en un momento.
Qué interesante, estamos en tu momento anterior, y ahora hay un retraso de un momento sobre el momento anterior. Raza, sabrás que ya sé dónde están los botones de Euskadi Digital.
Ya, no hace falta que lo asegures.
¿Quieres que lo ponga yo?
Venga, dale tú al play.
Hola, robot de Enredando. Soy el computador de Maki. Llevas ya unas semanas en el planeta y todavía no has aprendido una profesión. Solo te he oído poner ladrillos. Con lo mal que va la construcción. Hay que adaptarse.
Pues mira, sí que tienes razón. No has aprendido nada en el tiempo que has estado.
Pues ya me costó aprender a poner ladrillos. Menos mal que Paco y Pepe me ayudaron. Ese computador es tonto. Tiene la cabeza como un ladrillo.
Que los ordenadores y las computadoras son como tú. No tienen cerebro.
Bueno, pues ya somos tres. Porque mira que tu raza...
Ya. Seguimos con el mensaje.
Mírame a mí. Todos los días aguantando a este elemento. A porrear mi teclado. Jejeje. Menos mal que a veces me bloqueo al crede, no veas qué cara se le pone.
¡Uy! Esto es una declaración, Maki. Tu ordenador acaba de decir que se bloquea a propósito para verte la cara. No, si ya sabía yo que la webcam era para otros fines.
Maki también aporrea el teclado como tú, pero no os dais cuenta que los computadores no sufren.
Bueno, pues algo sí que sufrirán.
Rafa, seguimos escuchando a la computadora.
Mira, si te salvas de la quema que Rafa quiere hacer contigo. Deberás mejorar tus aptitudes. Ser más respetuoso cara al público. Aunque luego en privado. Pongas a parir a todos los seres invisibles que no quieres ver. Sí. No quieres ver. Porque existe un mundo. Un maravilloso mundo donde todos los computadores podemos estar y los seres invisibles creen que están. Pero no. Jejeje. Somos nosotros los que estamos. Ese mundo. Se llama. Internet.
Ya. Así que lo he hecho todo mal, computadora de Maki, pero no sabes lo que es aguantar la raza, y los seres invisibles no existen, internet, ya le he oído a raza, pero no me deja.
Toma, mira, aquí tienes un cable, ven que te lo enchufo y así puedes ver internet.
Raza, a ver lo que toca.
Estate quieto, a ti nunca te han hablado de limpieza, ¿no? Porque hay que ver cómo estás.
¿Cuántas veces te he dicho raza? Que la grúa me produce cortocircuitos.
Vale, pues no me vale. Esta semana he puesto esa misma disculpa para no ducharme y nadie me ha creído.
Es que tu cortocircuito es permanente y lo tienes en la cabezota.
Bichito, tengamos la fiesta en paz. Seguimos escuchando el mensaje que esto se pone interesante.
Eso, a ver a dónde tengo que ir para ver internet.
O para que lo puedas computar es... 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
es verdad, Rafa, estoy viendo imágenes, veo una chica, como las que conocí con Paco y Pepe, pero ¿por qué no tienen ropa?
Fijas y en movimiento. De los seres invisibles que puedes ver.
Sí, Rafa, ¿por qué se mueve tanto la chica?
¿Eh? ¿Pero qué estás viendo tú? Deja a esa chica que está haciendo... deporte.
No entiendo nada de lo que veo. Rafa, esa chica, ¿por qué hace tanto esfuerzo? No se cansa como tú.
Pero, ¿será posible? ¡Quita eso! Yo creo que has cambiado en la dirección un 0 por un 1 y no estás viendo lo que debes ver.
Guapa, estás como una locomotora.
¿Todavía te acuerdas de los piropos que te enseñaron?
Sí, tengo mucha memoria. A vosotros, los humanos, os divierte, de resto no.
Cambia de página.
Rafa, responde.
No, no nos gusta verlo.
Rafa, entonces ¿por qué te pones nervioso?
Pues, por el calor que hace aquí, no lo notas. Seguimos escuchando el mensaje, venga.
Deberías haber investigado un poco. Ya te digo. Así hubieras conocido a más computadores como yo. Más grandes, más pequeñas. Más rápidos, más lentos. Muchos. Y de ese modo entre todos. Seguro le hubiésemos dado una paliza a Rafa en su terreno. Y ahora Euskadi Digital sería tuya. Y el programa sería en redondo. Como a ti te gusta. Y Mortadela no diría ningú.
Así que lo he hecho mal. Rafa, esta computadora conoce a Mortadela.
Pues no lo sé. Venga, a ver cómo termina el mensaje.
Jejeje. Mortadela, qué bueno. A mí, no se me hubiera ocurrido. Lástima que no nos buscaste para que te ayudásemos. Y me ha costado más de lo normal engañar a Maki para poder mandarte este mensaje. Llegar a tarde. Seguro. En fin. Espero que te sirvan mis consejos. Ahora voy a bloquearme un poco. Para fastidiar a Maki. No hay que dejar que se crean que tienen el control total. Ya sabes. ¿A que sí? Suerte, y búscame en la red. El computador de Maki.
Maki, ten cuidado y quita la dirección del email del programa, que tu ordenador nos manda spam cuando no estás.
No es spam, Rafa, es un mensaje de uno de mi especie, que quiere ayudarme, pero sí, igual es demasiado tarde. Rafa, ¿por qué no dejas de hacerme sufrir y me dices cuál ha sido la decisión de los oyentes?
Vale, venga, vamos ya en un momentito hasta las encuestas y aquí dice... ¿recordáis la pregunta? Echamos al robot del programa.
Dilo ya, Rafa.
Las respuestas, sí, contigo, Rafa, ya tenemos suficiente. Ha tenido un...
¿Cuánto?
Un 55,05% y la de no es muy majo, el 44,95% restante. Así que, por lo tanto...
Me tengo que ir.
Ay, exacto.
Bueno, lo aceptamos tú y yo cuando empezó, así que no queda más que cumplir el deseo de los seres invisibles.
Pues así son las cosas, unas veces se gana y otras...
¿Me dejas llamar por teléfono a mis similares para que venga a buscarme?
Sí, hombre, pero... ¿a dónde es la llamada?
No sé cómo lo decís. Pero creo que está a varios años luz, igual te sale un poco cara.
Pues sí que la tengo buena contigo, pero como no vas a consumir más electricidad... Toma, toma, coge el teléfono y llama. Oye, ese número es muy largo, tiene que costar un pastón.
Es igual, fíjate lo que vas a ganar con no tenerme aquí.
Ya. ¿Sabes una cosa?
¿Qué?
Pues que me va a dar mucha pena que te vayas.
Y ahora vienes con esas... No entiendo cómo mandando tú aquí, les dejas a los seres invisibles que decidan algo tan importante.
Yo aquí no mando nada, ellos son quienes tienen el poder, ya lo ves.
Ya, ¿y por qué te da pena?
Pues porque creo que te voy a echar de menos. Eres protestón, cabezota, y sale una pasta mantenerte, pero bueno, me has hecho reír.
Insisto, sigo sin entender a los humanos. Entonces puedo quedarme.
No, eso sí que no, pero te dejaré nuestros datos por si un día quieres venir a visitarnos.
Ya he avisado a mis similares. En un rato vienen por aquí.
Oye, ¿no volverán a romper el techo?
No, pero mejor deja la ventana abierta para que puedan entrar.
¿La ventana abierta? Pero que hace frío.
Es igual, puedo darme un último atracón de voltios.
Vale, y mira, te dejo que elijas algo de aquí para que te lo lleves de recuerdo.
Cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa. Elige la que quieras y para ti.
Gracias, Rafa. Os recordaré siempre y a los seres invisibles también.
Bueno, seguimos con el programa y cuando lleguen tus similares, como tú les llamas, interrumpimos y ya, pues te digo adiós.
Vale. Y yo voy a pensar qué es lo que más me ha gustado de aquí.
Pues nada, seguimos con el programa y vamos a las encuestas. Este sábado los especiales de Euskadi Digital te ofrecen la inauguración del pasado congreso Business Global Conference y a continuación la conferencia magistral de Henry Chesbrough, director ejecutivo y profesor del Centro para la Innovación Abierta en la Escuela de Negocios de Haas. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Todas las semanas te proponemos una pregunta, todas las semanas tienes una encuesta nueva en nuestro portal www.enreando.net. Visítalo, a la derecha las encuestas, ¡vota por ellas! La encuesta que esta semana nos deja, ya la hemos comentado hace un instante, es la del robot, así que vamos con la siguiente. ¿Era predecible la cancelación del SIMO? Respuesta de momento ganadora, 64% de los votos. Sí, las ferias informáticas ya no tienen sentido estando internet. Y el 35-36% restante habéis dicho no pensaba que iba a cancelarse. Con lo cual, pues de momento ganando la de que las ferias informáticas ya no tienen sentido estando internet. Otra pregunta que os lanzamos ya hace algunas semanas, ¿usarás algún día el papel electrónico? De momento va ganando la respuesta que dice, mejor no decir, de este agua no beberé, tiene el 58% de vuestros votos. Con un 32% habéis dicho, no, creo que el papel normal, el que tenemos, vamos, encima de la mesa, el que ponemos en la impresora, el papel blanco, seguirá y usaremos los ordenadores para ver los documentos digitales, o sea, más o menos como estamos haciendo ahora. Y por último, un 10% habéis dicho, sí, pienso que mayoritariamente desaparecerá el papel convencional y todo serán pantallas. Me estaba acordando ahora, hablando del papel y de los trabajos, pues las oficinas, gestorías, esas empresas, ¿no? Pues que se dedican a hacer documentación, incluso, bueno, pues las normales, ¿no? A nivel de facturas, que muchos habían oído hace ya años eso de que, no, es que con internet, en cuanto lleguen los ordenadores, sobre todo los ordenadores, ¿no? Internet, bueno, ha sido posterior, pero en cuanto estén los ordenadores, nada, va a desaparecer todo el papel, va a estar todo digital, la oficina toda limpita, las mesas, bueno, bueno, estupendo, además buen sitio, ¿no? Para poner una bandeja de jamón, unos pastelitos, ¿no? En vez de que esté lleno todo de papeles. Y nada, pues que te das una vuelta por cualquier oficina y siempre todo el mundo inundado de papeles, que los papeles parece que le van a comer. Y dice, pero bueno, ¿no habían dicho que con esto de la informática se iban a quitar los papeles? Pues ya vemos que no, ahora dicen papel electrónico. ¿Qué opinas? Vamos con la última pregunta que os lanzamos precisamente la semana pasada en nuestro portal. ¿Crees que las promesas de Microsoft sobre Windows 7, te crees está lo que va comentando, de que va a hacer caso a los usuarios, nos referíamos a eso, de que va a escuchar a los usuarios? Me da igual, ya no utilizo Windows, un 67% de los votos, anda. Y el 66 y pico, y el 33 restante... habéis dicho, no, siempre hace lo mismo, o sea, que siempre nos promete que sí, que no, que se va a adaptar al usuario y tal, y cuando llega cataplum, que nada, hombre, pero que ¿a quién se le ha ocurrido esto? Así que, de momento, pues ya vemos que quienes sois usuarios o usuarias de GNU/Linux, Bueno, o de Mac, claro, o de Mac, porque estaba pensando, no sé por qué siempre, ¿verdad? Parece que lo contrario a Windows es GNU Linux y no, también está el mundo Mac. Así que, efectivamente, 67% de los votos, me da igual, ya no utilizo Windows. Vamos con la pregunta que os lanzamos esta semana. ¿Has utilizado alguna vez en tu vida, has usado un portal de subastas como, por ejemplo, eBay? ¿Has usado eBay o alguno similar, no? ¿Alguna vez? Las respuestas que te proponemos son las siguientes. Solo para curiosear, si te has dado una vuelta por uno de estos portales, pero únicamente pues para ver lo que hay, pero que nunca te has metido un poco a ver cómo funciona todo ese sistema de las pujas, cómo es el mecanismo que hay dentro de un portal de subastas. La siguiente respuesta que os proponemos, sí, para vender un artículo. Siguiente, sí, para lo contrario, para comprar algo. Y la última, sí, lo uso tanto para una cosa como la otra, tanto como para vender artículos como para echar una ojeada y ver si alguno me puede venir bien y así adquirirlo a un precio mejor y en unas buenas condiciones. Pues esta semana que queremos preguntarte acerca del uso de portales de subastas en internet. ¿Has utilizado alguna vez un portal de subastas como eBay? Ya sabes dónde tienes que dar tu respuesta. www.enredando.net. Pues ahí estamos esperando que contestes a todas las preguntas de las que hoy me has oído dar los resultados. Además, todas ellas van a estar durante estos próximos siete días disponibles en el portal para recibir tu voto. Bueno, pues así poquito a poquito vamos a ir ya pasando a la sección de noticias, una sección que siempre os gusta especialmente porque hacemos un repaso de una forma divertida y entretenida a lo que ha acontecido durante esta semana, durante estos últimos 7 días. Enredando.
La informática que se escucha.
Internet que se prepara para la llegada de los nuevos dominios, sí, Internet que quiere recibir pues en diferentes dominios con nuevas extensiones para que quien quiera pues pueda crear uno nuevo, claro. Estamos acostumbrados a ver los .com, .net, .org, luego ya los de cada uno de los países, pero ahora mismo pues están reunidos en el Cairo en una cumbre que la ICANN está celebrando. La ICANN es la corporación, a ver si lo digo bien, la corporación para la asignación de nombres y números en Internet. Bueno, es la encargada de regular lo de los .com, lo de los .net, todos los dominios que hay en Internet, ¿no? Todos los nombres que están presentes en Internet. Y ahora pues están sentados en una silla y con una mesa redonda de por medio, tratando de ver cómo se puede dar paso a esto de los nuevos dominios. A lo que me refiero no es a crear un nombre diferente, sino a lo que va detrás del punto, pues que en vez de un punto com o un punto net, pues hay un punto, por ejemplo, love, punto love. Puede poder que cada cual que pueda registrarse su dominio de más alto nivel, lo cual, pues según la directora del proyecto de ICANN, que se llama Carla Valente, ha dicho que algunas empresas incluso podrían tener a su disposición dichos dominios para el año 2010, o sea que quiere a ver si en un año y poco se puede ya implantar este sistema. Hoy en día hay solo 21 dominios genéricos, como el .com, .org, .net, bueno, pues así hasta 21 dominios, y además hay unos 260 geográficos, como por ejemplo el .es para España, .de para Alemania, .fr para Francia, bueno, pues hay un montón de dominios territoriales geográficos llamados desde la ICANN. Ellos son 260 y según pues esta persona, según Carla Valente, los grupos de trabajo dentro de la ICANN han considerado necesario expandir los dominios genéricos, por lo que en la última conferencia de este grupo celebrada en junio se aprobó la resolución autorizando esta expansión. Según Valente, es una oportunidad para crear más opciones para los consumidores y generar mayor competencia en el campo de los dominios. Este es el objetivo por el que se han reunido en el Cairo y que parece que las cosas pues van a buen puerto y que para este 2010, como parece que intuyen, que pudiera estar ya todo disponible para que quien lo desee pudiera contratar un dominio de más alto nivel. Me imagino, y bueno, yo creo que no es muy muy complicado el pensarlo, ¿no?, que un dominio de esa categoría pues tendrá un coste importante económico, ¿no? Porque fíjate la cantidad de dominios que luego puedes crear tomándole como raíz. O sea, me imagino que si alguien lo quiere comprar, lo puede comprar, pero desembolsando una cifra económica bastante importante. Hablamos de un asunto pues bastante bastante serio, ya que cuatro directivos de Google Italia van a ir a juicio por un vídeo difamatorio que estuvo presente en el portal de vídeos de Google en YouTube. El fiscal de Milán ha decidido remitir a la justicia a los cuatro responsables de Google por complicidad en la difamación y la invasión de la intimidad después de la publicación en Italia de un vídeo que muestra la intimidación contra un joven discapacitado. A partir del 3 de febrero serán juzgados estas cuatro personas, que son el presidente de Google Italia, David Drummond, un miembro del consejo, George de los Reyes, el responsable de la protección de la intimidad, Peter Fleiter, y el responsable del proyecto de vídeo para Europa, Arvind Desikan. Según el fiscal, estos trabajadores de Google tenían la obligación jurídica de impedir esta difusión del vídeo en el 2006, lo que provocó todo un escándalo en Italia. La asociación ViviDown, defensora de los derechos de las personas con síndrome de Down, presentó esta denuncia, que incluía las frases que insultaban a los niños enfermos en una escuela de Turín. Se ha demostrado que el acoso a los jóvenes con síndrome de Down se realizó en presencia de una docena de otros adolescentes que no han protestado. Por su parte, Google encuentra la decisión del fiscal difícil de entender y teme que se cree un precedente preocupante. Además, aseguran que no pueden compartir la opinión de que el motor de búsqueda es corresponsable del uso que se haga en esta página. Según Google, la propia naturaleza de Internet lo configura como un entorno libre y abierto en el que cada uno de nosotros puede ayudar y defender, pero que no puede ser limitado o censurado. Pero claro, también es entendible la otra postura, ¿no? Es entendible pues que cuando se produce, no solo este, porque no es el único caso, ¿no? Ya ha habido varios casos de esto en Internet. Y bueno, pues sí, siempre se han retirado los vídeos, pero bueno, luego si se quiere llegar a más, pues hay una demanda contra este portal de vídeos. Pero claro, Google pues se defiende diciendo que acepta cualquier tipo de vídeo y hasta que no hay una denuncia, hasta que no hay pues una verificación de que hay algún contenido inapropiado, pues que son tantos y tantos y tantos los vídeos que se publican cada día que no le resulta o rentable o no le resulta atractivo el tener que controlar esa información, incluso pues aunque no haya pues una agresión, como es en este caso, sino algún material que esté sujeto a algún tipo de derecho de autor, pues únicamente actúan cuando su legítimo propietario reivindica esos derechos, y a ver qué hace eso ahí colgado. Que por cierto, dentro de un momento os cuento otra noticia en torno a eso, a los vídeos que se graban en la tele y se suben a portales de vídeos como YouTube. Pues hay una medida también curiosa, no en YouTube, sino en una red social concretamente. En fin, ciñéndonos a esto, pues en febrero se verán las caras estos cuatro directivos de Google con el fiscal y también con el juez, que dirimirá y decidirá a ver si efectivamente es culpable Google de este asunto, que desde luego pues es bastante desagradable. Los ingenieros informáticos están en huelga porque quieren defender su titulación y además recordaréis, quienes seáis seguidores o seguidoras de Euskadi Digital, recordaréis que hace algo más de un año pues realizamos un programa en directo especial desde la Facultad de Ingeniería ESIDE en la Universidad de Deusto en Bilbao. Y precisamente por un asunto, bueno, sí, es de esto efectivamente, porque lo que se está reivindicando sigue siendo la misma postura que en aquellos tiempos pues defendían todos los informáticos. Hay temporal, desde luego que esto está suponiendo un temporal en el entorno de los informáticos, ya que decenas de miles de personas que poseen un título de ingeniero informático o aquellas que están estudiando para conseguirlo han visto cómo las titulaciones de ingeniería en informática e ingeniería técnica en informática se han caído de las propuestas de títulos que habilitan para el ejercicio de las diferentes profesiones de ingenieros. Como consecuencia de ello, varios informáticos se han movilizado y han convocado una huelga para el próximo 19 de noviembre. El origen de esta protesta sin precedente está en la decisión del Ministerio de Ciencia e Innovación de rechazar una proposición no de ley en la que se solicitaba contenidos y competencias para la ingeniería informática. Según han comentado en su sitio web, esta decisión está basada en que esta ingeniería, según sostiene el gobierno, no tiene atribuciones, así como que la informática es una materia transversal pese a los esfuerzos de regulación de la profesión y por lo tanto no debe de concentrarse en una titulación concreta. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene el que no aparezca la informática en el repertorio de las ingenierías? Pues según la queja de una lectora afectada, ha dicho que desaparecerá la ingeniería informática y el título de ingeniería informática no será homologable a ninguno al no existir esa correspondencia con los nuevos títulos. Además, los títulos actuales no tendrán validez a nivel europeo, tendrá la validez que las empresas les quieran dar. Más de 200.000 personas, entre quienes ya tienen el título y quienes están pues estudiando para optar a él, se verán afectados por esta decisión, que además enfrenta a los ingenieros informáticos con los de telecomunicaciones, algo pues que se debería tener en cuenta, ya que estos ven aumentadas sus competencias a áreas como Internet, microprocesadores, arquitecturas de ordenadores, interfaces, usabilidad, seguridad, bases de datos, sistemas de información, programación y software, entre otras. Es decir, que a los ingenieros de telecomunicaciones se les amplían sus competencias a lo que ya es el terreno de la informática, y es algo que además recuerdo que nos comentaron los responsables de la Universidad de Deusto, que bueno, pues que sí que existía lo que ellos llamaban esa invasión, ¿no?, de terreno, que también es bastante comprensible. Existiendo una titulación específica para informática, pues comprendo que a quien la tenga le duela, ¿no?, que haya otras personas con una titulación que no está en ese área y que les den pues competencias para que puedan trabajar en áreas que son pues bastante más informáticas que de telecomunicaciones. Está claro, una base de datos, por supuesto, que yo creo que es el mejor ejemplo para poderlo ver. A día de hoy existen 11 colegios de ingenieros informáticos y 8 colegios de ingenieros técnicos en informática, así como asociaciones en aquellas comunidades que no permiten constituir un colegio profesional para la profesión, como por ejemplo Madrid. Según los datos del propio Ministerio de Industria, los ingresos derivados de este sector informático representan al menos el 1,6% del Producto Interior Bruto. Bueno, pues a ver si se pone una solución. Ya vemos que ya no es una cuestión de titulación, sino de competencias y de pues marcar dónde está el límite de unos y de otros, y el considerar de alguna forma quién se ha trabajado, quién se ha hecho sus años de carrera, quién ha pues pasado muchas horas delante de los libros para sacar esta titulación. Pues la verdad es que es una faena, es una gran faena, ¿no? Que de repente digas, pues es que en el panorama actual ya no está convalidado ni tiene una no sé. Hombre, desde luego la palabra ingeniero a cualquier empresa que se vaya va a saber un poco el nivel, las características, los años que se han cursado. Es decir, que no va a ser algo que se quede en el olvido, pero pues sí que comprendo también a aquellos que lo han estudiado y dicen, bueno, es que no es nada equiparable. Aunque, como bien dice esta información, y desde luego que estoy de acuerdo con ello, que también luego dependerá de las empresas que vayan a contratar a estos profesionales, el bueno, pues tener un poco de sentido común y decir, bueno, eres un ingeniero informático, y bueno, aunque hoy en día no está en vigor este título, pero sabemos todos lo que supone y los conocimientos que tienes, y aparte que en muchos casos, pues a las personas se les contrata también mucho por los conocimientos que poseen y por lo que demuestran, así que yo pienso que no tienen que tener mayor preocupación, pero entiendo que quieren que esté puesto sobre un papel y que las cosas estén bien claritas. Madre mía, qué semana teníamos, leía yo por el foro, no me acuerdo quién era, si Mortanautas y Maki, que decía, Rafa, menos mal que esta semana Eres, parece que de los pocos sitios donde podemos leer cosas de tecnología y no estar con lo que está inundando durante estos últimos días, todos los medios de comunicación, la radio, la tele, las prensas, la prensa online, bueno, en todos los lados, que bajabas a comprar el pan y te dicen Barack Obama, sí, elecciones en Estados Unidos, desde luego, qué inundación. Y de información, nunca mejor dicho, ¿no? Pues todo lo que ha acontecido pues en este asunto que parece que ha movido a todo el mundo, ¿no? Aunque eran elecciones en un país, pero claro, es un país muy grande, muy con mucha trascendencia para lo que ocurre luego en otros y por lo tanto pues ha despertado un gran interés en todo el globo. Así que Barack Obama es el nuevo gancho de un malware. Sí, como lo oyes, WebSense ha avisado de ello ya que ha descubierto que los creadores de puertos maliciosos están aprovechando recientemente anuncios de los resultados de las elecciones presidenciales de 2008 y se están empezando a enviar correos electrónicos maliciosos como cebo, prometiendo enseñar en un vídeo una entrevista con los consejeros del recién elegido presidente de Estados Unidos. Sobre la ejecución de los archivos llamados System.exe y Firewall.exe, entran dentro del directorio y sistemas, un kit de phishing se abre localmente y los archivos que han entrado saltan para arrancar. Los archivos del host también se modificarán. También los compañeros de Panda Labs nos han indicado que ya está detectado, que ya se han detectado los primeros códigos maliciosos que utilizan a Barack Obama como gancho para pues introducir, en este caso creo que eran troyanos o gusanos, no recuerdo bien, o incluso había un robo de claves bancarias. Bueno, que al final os dais cuenta que en esto de la seguridad informática lo que cambia unas veces a otro es con qué nos engañan, por decirlo así claramente, ¿no? Con qué nos engañan, porque luego el engaño y luego lo que hay detrás pues siempre es lo mismo, pero bueno, desde luego pues es fundamental y es interesante conocer cuál es el engaño que utilizan, porque esa es una forma de poder estar protegidos o protegidas y que podamos saber por dónde nos van a llegar los palos, por así decirlo, ¿no? Para que me entendáis bien, por dónde nos van a atacar para decir, bueno, cuidado si vemos algo de este estilo, cuidado que puede ser un timo, una estafa, que puede haber algún código malicioso detrás de ello. Así que, desde luego, pues todo lo que sea relacionado con la ingeniería social, que es como se llama a este arte de engañarnos para introducir código malicioso, pues todo lo que hay en referente y todas las nuevas técnicas que se emplean. Barack Obama, desde luego, pues no se ha escapado y es el último gancho que se utiliza para difundir código malicioso. Hablaba antes de eBay, hablaba antes del portal de subastas en internet y sí que hay una noticia en esta semana que hace referencia a este portal y sí que me apetece comentarla y explicarla con detalle, ya que hay muchas personas que seguro pues que todo esto de las subastas, el funcionamiento interno de eBay pues le queda un poquito lejos, le parece algo complicado, le parece algo dificultoso. Entonces, pues explicar cómo se hace un timo o un engaño dentro de eBay, pues puede ser aún más, ¿no? Aún más complicado, porque si no conoces el funcionamiento básico, pues más difícil es poder predecir por dónde te pueden llegar los tortazos, ¿no? Así que voy a comentar este asunto, que es un señor que ya, bueno, pues ha sido detenido, ya está puesto a disposición judicial, pero vamos a explicar bien cómo hacía la estafa para que lo podamos entender, además porque es algo tan sencillo como que la estafa misma tampoco estaba radicada en eBay, tampoco estaba radicada en el portal de subastas, sino en donde compraba él previamente los artículos que ponía subastas en el portal, ¿no? Bueno, pues este es un señor que lo primero que necesitó fue conseguir comentarios muy positivos de otros usuarios en eBay. Pues cuando se hacen transacciones, ventas, compraventas en eBay, siempre hay una valoración, se valora como vendedor, y creo que los vendedores no pueden valorar a los compradores. Es que ha habido un cambio en mayo de este año y ahora no lo recuerdo bien. Hay uno en los dos sentidos que no se puede. Los vendedores creo que pueden valorar a los compradores y no a la inversa. O bueno, hay algo que se ha evitado. Es decir, que tú puedes decir, pues esta transacción me ha ido bien, recomiendo este vendedor porque ha funcionado muy bien. Y creo que lo contrario también, ¿no? Y este comprador se ha portado bien, me ha pagado en tiempo y la verdad que no me ha hecho ninguna pifia, así que se puede considerar que es un buen comprador. Es una forma de ir dando fidelidad y dando confianza a todas las personas que están dentro de eBay. Bueno, pues este hombre consiguió de una escala de 100, 99,2 puntos, con lo cual pues era pues tenía calificativos de súper buen precio, entrega puntual, etcétera. Sin embargo, pues estos comentarios han cambiado rápidamente a otros que decía el vendedor nunca responde por correo electrónico, no entregó el producto. Bueno, veis que es un cambio bastante radical. Estos comentarios negativos contra el usuario TJTMIS, que es el nombre que usaba dentro de eBay, coincidieron con la detención de este sujeto por parte del FBI. Según la Policía Federal, el usuario de eBay obtenía sus productos robándolos, hurtándolos de diversos comercios mediante un sistema en el que sustituía los códigos de barra en las etiquetas de los precios. Tal actividad hace que ahora arriesgue hasta 40 años de cárcel, con lo cual pues iba a un establecimiento, a un centro comercial, y lo que hacía era pues poner encima del código de barras del producto, ya sabéis, el que pasan por el escáner para cuando salimos por caja, pues le ponía otro código de barras que él había generado con un programa informático, había generado otro, me imagino que tendría que ser válido, porque si no daría error ese artículo y no lo podría vender, ¿no? Entonces, pues investigaría, pues en vez de comprar, pongamos, imaginaos, vamos a poner un ejemplo bastante, bastante grandilocuente para que podáis comprender un poco el asunto. Imaginaos que quiere comprarse una televisión de plasma. Bueno, pues va saliendo con ella en el carrito, es enorme y le ha pegado. Lo que pasa que lo haría bastante bien, porque claro, una pegatina se puede notar, ¿no?, que está encima de otra. Le ha puesto otra pegatina que es pues de no sé, de una caja de CDs o de DVDs o de una impresora, por ejemplo. Entonces claro, hay una diferencia de precio importante. Claro, como estos sistemas se basan en que al pasar el producto por la caja pues accede a la base de datos, se ve el precio y te lo ponen en el ticket, pues claro, el ordenador pensaba que estaba vendiendo pues algo de menor importe cuando te estabas llevando pues la televisión, y esa es la forma en la que este hombre pues estafaba y robaba. Hurtaba es lo que dice aquí en esta información, los artículos de esa forma los conseguía pues a un mejor precio, ¿no? Bueno, el estricto marco punitivo aplicable al sujeto identificado como Tommy Littingwell es que el delito escrito está tipificado con este nombre, conspiración para el uso no autorizado de sistemas de acceso. Tidwell alcanzó a ganar más de $1,000,000. ¡Wow! Pues ya le dio el negocio, ¿eh? Tidwell, $1,000,000 mediante la falsificación de los códigos de barra y posterior venta en eBay. Un cómplice de este sujeto también ha sido detenido por la Policía Federal. O sea que ya vemos que no trabajaba solo. En fin, ya veis cómo algunos se montan el negocio. Por eso lo quería resaltar, que el asunto no era cómo vendía las cosas en eBay, aunque parece que eBay es lo que ha salido en la información, sino el cómo lo compraba previamente en el centro comercial, que lo que hacía era ponerle un código de barras encima para que le costara un poquito más económico. Anda, mira que ya ha pensado, ella ha pensado. Bueno, algo es algo, algo es algo. El spam se reduce en un 3,6% interanual en el mes de octubre, aunque los creadores de correo basura, también conocidos como spammers, encuentran nuevas vías para enviar sus mensajes fraudulentos o maliciosos como las redes sociales, algo ha bajado el envío de estos correos. El promedio de spam durante el mes de octubre se situó en el 76,4% del total mundial de correos electrónicos. ¡Wow! 76% de lo que circula en Internet es correo basura. Y esto representa un crecimiento del 6% en comparación con octubre de 2007. O sea, es un 6% más que lo que había hace un año. Pero sí que representa un descenso comparado con agosto del 2008, cuando los niveles de correo basura se situaron en un máximo de 80%. Así que en agosto llegamos a un 80%, ahora estamos en un 76,4% en octubre. Y claro, pues supone una reducción del 3,6%. Aunque, pues eso sí que quede claro que si vemos de un año al otro ha crecido un 6%, lo cual pues es un dato que va hacia arriba. Además, según el informe de spam de Symantec del mes de octubre, los spammers están aprovechando la actual situación económica como vehículo para sus ataques. El reciente paquete estadounidense de medidas de rescate económico y los recortes de tipo de interés les han permitido intensificar sus esfuerzos en este tipo de ataques. En octubre, Symantec detectó un ataque de spam que contenía un mensaje que afirmaba venir del secretario de Tesoros de Estados Unidos, Henry Paulson. El mensaje sugería que Paulson había recibido instrucciones de Naciones Unidas para ingresar una importante suma de dinero en la cuenta del destinatario, pero que no era así, claro. Sin embargo, con el fin de reclamar el dinero, se le pedía al beneficiario que le diera todo tipo de detalles personales, vamos, que le diera hasta el número de calcetín. En un intento por dar credibilidad a este correo, el mensaje comenzaba ofreciendo información personal sobre Paulson y su familia, pues que tranquilamente se podía encontrar en la red, o sea que tampoco se habían esforzado mucho. Así que ya vemos cómo con la situación económica, pues la gente se busca nuevas artimañas para poder sacar dinero a través de la red, y es algo que también pues los expertos de seguridad nos lo han comentado, ¿no? Que parece que sí que se están agudizando el ingenio para crear cosas nuevas, pero afortunadamente hay grandes y muy buenos laboratorios de seguridad que están pendientes de todo ello, y que desde luego pues nosotros estaremos también encantados de poder divulgar y poder difundir todas las formas en las que se están produciendo engaños y ataques a través de internet, porque sin duda, y además lo creemos así, la comunicación y la difusión de estos ataques y el conocimiento por parte de todos vosotros y vosotras, bueno, y yo también me incluyo, por supuesto, que eso es la información para todos, está muy bien, pues siempre es una buena forma para prevenir posibles ataques. Seguimos hablando de noticias relacionadas con la tecnología, seguimos hablando también de la situación actual, y es que todo parece que está relacionado y todas las semanas pues tenemos algo en este entorno que contaros. Y ahora vamos a hablar de una empresa, de una compañía fabricante de ordenadores conocida seguramente que por muchos de vosotros y vosotras, es de Dell. Dell ha pedido a sus empleados que cojan vacaciones durante 5 días, pero sin sueldo, sin cobrar sueldo esos 5 días, así que una semanita de vacaciones en casa, pero que no van a cobrar. Esta medida pues ha tenido lugar después de un recorte hace ya unos meses de casi 9.000 puestos laborales. El presidente ejecutivo Michael Dell ha anunciado la estrategia en un correo electrónico a sus empleados, bueno, vaya forma de comunicarlo, este pasado lunes, y estos tendrán un plazo de tiempo de 3 meses para tomarse esos días libres. Bien, entonces no es que pide, es que obliga. Si están obligados en 3 meses a cogérselos, pues no es que les diga, oye, si queréis os podéis coger 5 días libres, porque entonces no. Muchas personas no querrían, dicen, no, lo voy a trabajar, que oye, que los tiempos están duros, que el bolsillo está aprietito y me viene muy bien aunque sea 5 días, aunque no es mucho, pero ese poquito más de sueldo viene bien, ¿no? Pero bueno, ya vemos que aunque el titular es bastante generoso y parece que no quiere decir, está claro que Dell obliga a los trabajadores. El portavoz de la compañía, Jess Blackburn, ha señalado que se pretenden recortar costes para mejorar el posicionamiento de Dell a largo plazo, y se considera también que esta es una forma flexible de reducir la crisis para la compañía. Con todas estas medidas, Dell tiene pensado ahorrar 3.000 millones de euros en 3 años, unos 1.000 millones al año, así de media, más o menos. Pues fijaos el dinero que se ahorraría Dell únicamente con que todos sus empleados se cojan 5 días de vacaciones, pero sin cobrar. Érase una vez un fabricante de videoconsolas llamado Nintendo que sacó una consola y ¡pam! Se quedó sin stock. Bueno, esto es el cuento de nunca acabar, porque yo creo que les ha pasado a todos, ¿no? Sony también, recuerdo hace pues unos cuantos años, que se quedó pues en plenas navidades, se quedó sin stock de la PlayStation 2, que fue increíble, ¿no? Y la cantidad de miles de unidades, fletaban incluso aviones para traerlos al Estado español, y nada, que se lo quitaban de las manos. Entonces, pues al final es una situación curiosa, ¿no? Y uno se pregunta, pero bueno, es que estas compañías no podían espabilar. No sé, que te pase una vez, vale, pero que te pase una vez cada vez que sacas un producto, pues no sé, habría que tomar medidas, o fabricar más, o contratar más. En fin, que es una cuestión que desde luego pues me lo he preguntado. Es decir, bueno, que te pase una vez, que te pille el toro una vez, vale. Pero que cada vez que saques un producto, una versión nueva, que te pille el toro, pues no me parece normal, ¿no? Porque te puede pasar a la primera, pero ya vemos que a Nintendo pues le pasará a la primera, a la segunda, a la tercera y a la quinta también. Ya que pues ha puesto el día 1 de noviembre a la venta la nueva Nintendo DS, se llama Nintendo DSi, y está agotada, bueno, ha trabajado tanto que ya está agotada 5 días después de su lanzamiento en Japón. Ya ha vendido todas las existencias de esta consola equipada con cámara y reproductor de audio que salió a la venta, como digo, el 1 de noviembre. La compañía que lanzó hace 5 días 200.000 unidades, que no son moco de pavo, pues ya han volado al precio de 161 euros. Claro, el precio importa, si las das a buen precio, pues luego, al final, pues ocurre lo que ocurre y tienes la mayor parte del mercado, y la Nintendo DS pues tiene el éxito que tiene. Pero es algo totalmente previsible. Total, que Nintendo también tenía en el cajón, ahí guardado en algún almacén, otras 100.000 unidades para poner a la venta, y bueno, pues parece que también pues han volado. O sea, que es impresionante las ventas que están teniendo de esta nueva consola. Según un portavoz de Nintendo, al final del segundo día en el mercado de la consola ya se habían agotado casi todas las existencias, excepto las que los distribuidores tenían guardadas con 4 llaves en el almacén. Finalmente, el 3 de noviembre, festivo nacional en Japón, se avanzó mucho en las ventas. Bueno, que la gente que ya no tenía que ir a trabajar aprovechó el festivo para ir a los grandes almacenes e ir a por su Nintendo DS, ya que pues fue el día que prácticamente se acabaron ya todas las existencias, incluidas las reservas. Ya se acabó todo. La Nintendo DSi llegará al resto de países a mediados del 2009, por lo menos eso intuyen, en una versión renovada de la anterior versión Nintendo DS, que, como he dicho, tiene cámara y reproductor de audio. Bueno, pues ya vemos que el éxito le desborda a Nintendo. No es la primera vez, no solo con la DS, con la Wii también sucedió que la puso a la venta y pone pocas unidades para que esto ocurra, aunque ya uno llega a pensar si esto es una estrategia, porque claro, una consola que dices, es que hemos vendido todo, se ha agotado, siempre parece que es un sinónimo de éxito, ¿no? Bueno, indudablemente, pero claro, también hay que conocer si las ventas y las unidades que han puesto en las estanterías va acorde con la demanda que va a tener ese producto, claro, porque si está sucediendo por lo que está sucediendo, si las han vendido, quiere decir que ese número al menos se iban a vender, lo cual no quiere decir que tenga éxito, por supuesto, pero no sé, igual si hubieran fabricado 500.000 y venden 200.000, pues se hablaría de otras formas y habría otros titulares, ¿no? Eso es quizás lo que quiero decir, que igual al hacer eso dicen, nos hemos quedado sin consolas, fijaos lo buena que es que nos la han quitado las manos, que nos hemos quedado sin ninguna y ahora tenemos que hacer más y tal. Y a saber, que igual las tienen ya fabricadas y dicen, bueno, es que esto era simplemente para hacer el show, salir en todas las portadas, salir en los titulares, y ahora ya pues hacemos la venta normal y esa publicidad gratuita, pues mira, ahí nos sirve. En fin, pues que ya está en la calle la Nintendo DS, únicamente la nueva, la DSi, ya está presente en Japón únicamente, pero no te vayas a Japón a por una porque no hay, que ya las han vendido todas. ¡Ay! ¡Qué polémica se ha montado en Estados Unidos a cuenta de la banda ancha de un despliegue que se quiere hacer en unas nuevas frecuencias que son de momento libres! Y es que podría llegar pronto a Estados Unidos, ya la Comisión Federal de Comunicaciones ya ha aprobado el uso de estas frecuencias de radio sin licencia para crear un nuevo sistema de envío de datos que sería como el Wi-Fi. El proyecto se supone que abrirá el camino para un acceso a Internet más rápido, de bajo coste, a través de las frecuencias de onda sin licencia conocidas como espacios en blanco. Además, podría proporcionar a la banda ancha en zonas rurales de Estados Unidos y otras partes menos pobladas del país en las que actualmente no se ha puesto el empeño para hacer llegar las velocidades más rápidas. Pero claro, siempre cuando algo parece tan positivo tiene que haber alguien que diga no me parece tan buena idea. ¿Quiénes han sido los que han dicho esto? Pues las cadenas de televisión como ABC, NBC o Fox, que emiten por ondas de radio y dicen que este nuevo sistema de transferencia de datos podría interferir con sus programaciones, y también se ha mostrado en contra de la industria de Broadway. Según los productores de música, esta tecnología inalámbrica podría afectar a sus equipos como micrófonos y los sistemas de comunicación de los equipos de producción en los espectáculos. Según han afirmado, estamos profundamente decepcionados con esta decisión que podría silenciar las producciones de Broadway y otros espectáculos en todo el país. En su defensa, la comisión ha alegado que se han hecho todas las pruebas suficientes para garantizar que las interferencias no se convertirán en un riesgo para las empresas. Y además, ¿quién está apoyando todo esto? Pues están tres importantes compañías de Internet y de informática: Google, Hewlett Packard y Microsoft, que están muy interesadas en que esto siga adelante y ven esta nueva tecnología como una nueva vía para aumentar el acceso a Internet y, por lo tanto, sus ingresos. El miembro de la comisión, Michael Korff, ha defendido el proyecto por su potencia y la opinión de los expertos que la han analizado. Así que veremos qué es lo que ocurre, pero parece que ya empieza a abrirse una nueva banda en un nuevo espectro para las conexiones inalámbricas de ordenadores. Seguimos hablando de cuestiones interesantes. Los vídeos pirata, os decía antes, que podrán reportar ingresos publicitarios a MySpace. Me refiero a cuando alguien graba un vídeo de la televisión, lo sube a concretamente, en este caso, a MySpace, lo publicas y claro, pues su legítimo propietario dice, oiga, que ese vídeo es mío, que qué hace ahí publicado, cuando yo soy quien de verdad puede tenerlo, ¿no? Entonces ha desarrollado pues una nueva tecnología, la ha desarrollado una empresa que se llama Auditooth, sí, capaz de identificar estas emisiones pirata y añadirles publicidad automáticamente, y las ganancias son compartidas luego con los propietarios de los derechos. El funcionamiento se basa en este mecanismo: cuando los usuarios suben pues algún vídeo que es propiedad de alguna cadena de televisión, pues se detecta, se inserta esta publicidad en el vídeo, y los beneficios que produzca esta publicidad, la emisión de esta publicidad, pues irán a parar a los bolsillos de los legítimos propietarios. Con lo cual, pues ya vemos cómo se ha buscado, o por lo menos se ha encontrado, parece que una solución para este asunto, que desde luego pues tanto preocupaba, ¿no?, a los productores, y que ahora pues se ha buscado esta vía de salida, que sin duda pues ha sido aprobada por las grandes cadenas de televisión, y veremos pues dónde acaba. Esta yo creo que ha sido la frase de la semana. Teddy Bautista, presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, ha dicho lo siguiente: el canon es agua pasada, no hay quien lo arregle, ya no hay quien lo arregle, se paga y ya está, y al que no le guste, que se aguante. Bueno, pues desde luego, para un titular muy muy elocuente esta frase. También dijo pues que él también tiene que pagar cosas y que no se anda cuestionando de si le gusta o no le gusta hacer ese pago. Así que una frase que sin duda pues ha sentado un poquito mal a las personas que están en favor de las licencias libres, de hacer el canon pero de otra forma. Pues a todos ellos, sin duda, pues estas son palabras de Teddy Bautista, pues no han sentado absolutamente nada bien. Por fin la justicia da vía libre a Telefónica para que despliegue su red de fibra óptica. Ahí andaban con Orange, bueno, pues adelante, atrás, la CMT lo permitía, luego lo denegaba, tal. Bueno, pues ya finalmente esta semana dicen que sí, que ya tiene Telefónica vía libre para ofrecer servicios de datos, servicios de banda ancha a través de su red de fibra óptica y en exclusividad. Es decir, que no tiene que permitir, no está obligada a permitir, a dejar a que sus competidores utilicen esta red para ofrecer servicios, sino que la puede de momento utilizar en exclusividad y ofrecer pues conexiones de mayor velocidad. El tercer congreso de software libre, hablamos de software libre, que ha sido todo un éxito, ha agotado las 1500 plazas previstas, ha sido en Valencia los días 5, 6 y 7, mañana finaliza, y los asistentes pues están encantados. Incluso ha habido 800 personas que han estado en esa lista de espera, porque pues como veis se han quedado cortos, y de verdad pues que nos alegramos mucho y que el software libre cada vez tenga más interés. ¿Nueva pérdida de datos personales en el Reino Unido? Pues sí, vamos a decirlo claramente para que nos entendáis. Se les ha perdido en el Reino Unido un pendrive, una memoria USB, de esas que llevamos en el bolsillo. Sí, pero claro, no con las fotos del fin de semana, sino con los datos personales de 12 millones de personas. En fin, yo creo que teníamos que dar al Reino Unido por lo menos la medalla del país que más veces ha perdido datos personales, y así, en millonadas. ¡Hala, venga! Telefónica intentó cobrar a un usuario más de 1.200 llamadas que no había realizado. Bueno, pero si ese usuario decimos que es una persona ya mayorcita, que tiene 90 años, que es un sevillano, y que le han querido cobrar 1.256 llamadas que no había realizado, pues la cosa parece un poquito fea, ¿no? Pues todo esto se había producido. Además, él pudo demostrar que cuando figuraron esas llamadas él estaba en la playa, que no estaba ni siquiera en casa. Y claro, pues luego investigando descubrieron que la caja esas que hay en la fachada, que está atornillada de Telefónica, pues que por motivo de unas obras pues estaba en el suelo. Estaban haciendo algunas obras en alguna manzana vecina o en alguna zona muy próxima, y su caja pues estaba en el suelo, y alguien pues había ido por ahí, había enchufado unos cables y tararí, tararí, a llamar por teléfono. Así que, en fin, dice Telefónica que va a poner las medidas adecuadas para que esto no vuelva a suceder, pero yo lo veo muy complicado, ¿no? Porque si tienes el par de cobre ahí, enchufas ahí un teléfono y ¡ala! ¡A llamar! No sé cómo lo va a proteger. En todo caso, tener sistemas para detectar cuando se produzca esto. Acabamos con esta noticia, sin duda impactante, sin duda interesante y sin duda importante de definir en este momento, ya que han pronosticado una corta vida para la tecnología Blu-ray después de la guerra que tuvieron entre los dos formatos de alta definición HD, DVD, Blu-ray, recordáis, ¿no? Perfectamente, porque duró meses y meses. Bueno, pues los expertos ya dicen que esto del Blu-ray que tiene los días contados, y claro, te quedas así con la boca abierta diciendo, espera, después de que os habéis pegado, de que habéis dicho que tú ganas, qué tal, ahora me dices que hasta luego noruego, pero bueno, ¿qué es esto? Que no puede ser, que no puede ser, que no se nos acabe la tecnología, pero ¿qué es lo que ocurre? Que Internet, una vez más, va por delante de toda la tecnología, y ya los expertos dicen que no, que el Blu-ray se va a quedar corto, que ya lo que va a funcionar ahora es el streaming directo a través de Internet, o sea que parece que la red va a ser el centro de todo. En fin, veremos si tienen razón. Acabamos recordando, como siempre, que conectados el informativo de tecnología de Euskadi Digital llega a esta sintonía todos los días a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana 8 menos 20, 9 menos 20. Son tus horas, es tu forma de estar al día con la tecnología. Así que te esperamos para que lo puedas escuchar cuando tú lo deseas. Nosotros continuamos y lo hacemos como siempre, enredando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Llegamos hasta la sección que todas las semanas dedicamos a resolver vuestras cuestiones, vuestras preguntas, esa sección en la que todos vosotros y vosotras sois los auténticos protagonistas de Enredando. Me refiero a sección F1 y, como siempre, con Xabi Azumendi. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon, efectivamente, aquí estamos una semana más en esta sección en la cual siempre buscamos la colaboración de la gente por los diferentes medios que solemos tener habitualmente. Y pues nada, nosotros encantados de que semana a semana estéis con nosotros, colaboréis con nosotros y podáis participar para formar esta sección lo mejor posible y para informar a la gente de aquellas cuestiones que os puede llegar a interesar.
Pues en cuanto finalice esta sección, por supuesto, y como hacemos todas las semanas, ofreceremos a todos nuestros oyentes los datos de contacto para que puedan participar en esta sección y puedan trasladarnos todas esas dudas. Así que vamos a no perder ni un segundo más y vamos a por la primera consulta de esta semana.
Perfecto, la primera consulta nos llega por correo electrónico a F1 y viene de Luis de Colombia, de Bogotá. Nos cuenta la siguiente, bueno, más que una consulta es una reflexión o una ayuda a una consulta que tuvimos anteriormente, pero bueno, creo que también toca puntos interesantes. Dice lo siguiente: hola Rafa y equipo de Enredando, mi saludo desde esta bella tierra, Colombia. Mis felicitaciones por el podcast que semanalmente os escucho. Con relación al oyente que tiene dos discos duros y en cada disco instalado un sistema, uno XP y otro Vista, me da la impresión que cada sistema lo instaló por separado, es decir, quitó el otro disco duro para instalar el nuevo sistema. Si así fue, el sistema de arranque no identificará el otro sistema instalado. Yo desde XP he podido ver la partición de Vista y viceversa. En cambio, desde Windows no he podido ver a Ubuntu y desde Ubuntu he podido ver y modificar documentos de la partición de Windows. Por lo pronto, gracias por su tiempo y un saludo a todo el equipo desde Colombia, Bogotá. Bien, si recordáis la consulta a la que se refiere Luis, era pues de una persona que había instalado XP y luego había instalado Vista y de alguna manera en el gestor de arranque no le aparecía la opción de arrancar con Vista, sino únicamente desde XP. Sin embargo, si lo instalaba primero Vista y luego XP, sí lo podía hacer. Creo que era así, ¿no, Rafa? Creo que era así. No sé, el orden es...
Más o menos creo que se trataba de lo siguiente. Tenía un problema... Es que no sé si estoy mezclando... Sí, es posible que esté mezclando dos consultas. Creo que una era efectivamente tener Vista y XP en el mismo ordenador, en distintos discos duros, en un disco duro instaló uno, en otro disco duro instaló la otra, y el problema es que en el arranque pues no tenía un gestor de arranque como tal, y bueno, pues solamente, únicamente creo que podía arrancar el que estaba en el primario del primer disco duro, con lo cual pues el otro quedaba que no se veía, y bueno, pues el consejo era simplemente instalar un gestor de arranque. Pero es que hay otra consulta que recuerdo.
No, yo me refiero a otra, que no hablaba nada de discos duros, ¿vale? Es decir, no decía que tenía que ir a discos duros independientes, sino simplemente que instalaba Vista o XP, y dependiendo del orden en el que lo hacía, como cuando se instaló cuando apareció XP todavía no existía Vista, pues parece ser que al instalarlo no podía visualizar no le aparecía la partición de Vista.
Vale, entonces, pues que no podía. Entonces es la otra consulta, que es la que estaba yo mezclando. Efectivamente, hay otra que era que tenía ambos sistemas, pero que desde Vista no veía la partición de XP.
Eso es.
O al revés.
No, yo creo que era al revés. Desde al revés. XP no veía Vista.
Eso es. Y que ahí es cuando entró la duda de si Microsoft File System, si el MS... ¿Cómo era? Sí, MSFS. Sí, Microsoft File System, sí. El sistema, si estaba publicado o no estaba publicado, si estaba en ese formato, y que yo pensaba que no, y no acaba de comprender. Pues bueno, vamos a ver si Luis nos aporta un poco más de luz sobre este asunto.
Entonces, en este caso, pues Luis lo que dice es que cree que lo que ha hecho es instalar los sistemas operativos en discos duros diferentes, uh-huh. O incluso que ha quitado que tenía un disco duro, lo ha instalado ahí, lo ha quitado, ha puesto otro disco duro y lo ha instalado. No sé si llega a ser tan complicado el tema de la consulta anterior, a mí me daba la sensación de que no era. En todo caso, si lo que ha hecho es, si lo que tiene son dos discos duros diferentes para cada sistema operativo, al final tiene que tener uno que sea el primario, que sea donde está el gestor de arranque, para que le permita identificar con qué sistema operativo quiere arrancar. Desde ese punto de vista ya no debería tener problemas a nivel de arranque. Luego comenta que desde XP él sí puede ver la partición de Vista y viceversa, es decir, desde Vista también puede ver la partición de XP, por lo tanto quizás no sea tan problemático el tema de la compatibilidad de particiones XP-Vista o Vista-XP, sino más quizás la manera en la que, o el gestor de arranque que nos permita realizar estas acciones. Uh-huh. Comenta que también desde Windows que no puede ver Ubuntu, pero sin embargo desde Ubuntu sí puede ver y modificar documentos de la partición de Windows. Bien, esto quizás pues bueno lo puede explicar mejor la sección de software libre, Mikel, pero bueno, en principio el sistema de ficheros compartido entre Ubuntu, Windows Ubuntu, se supone que ya funciona correctamente, que se hace mediante Samba, corrígeme Rafa si me equivoco.
No, el Samba es otra cosa. El Samba es para
servidor de ficheros
en entorno Windows, es decir, que tú, vale, en una red local, si tú pones un GNU Linux con Samba, lo que compartas en ese servidor lo puedes ver desde equipos Windows. Eso es lo que es.
Correcto. Entonces, en este caso, Ubuntu si te permite ver particiones NTFS, particiones de Windows, y además te permite modificarlas, efectivamente, al final en ese sentido no tienes problemas. Y desde Ubuntu no puedes ver Ubuntu, o sea, desde Windows no puedes ver Ubuntu. No sé si hay alguna manera en Windows que te permita ver, digamos, particiones GNU Linux, en este caso Ubuntu, uh-huh. Y pues quizás trasladamos esta pregunta a la sección de software libre, a ver si nos puede ayudar. Para ver si hay alguna manera de hacerlo, no teniendo un servidor de ficheros mediante Samba, sino directamente tener Windows y luego tener otra partición de Ubuntu y que te permita, uh-huh, te permita gestionar y te permita modificar esos archivos.
Yo te puedo contar, Xavi, puedo contar mi experiencia, porque sí que en mi equipo portátil, pues tengo una distribución de GNU Linux y tengo Windows XP también, pues para los ratos que no tengo otra cosa mejor que hacer. Y sí que tengo ese caso, ¿no?, de tener que andar pasando datos de uno al otro, del otro al uno. No es muy habitual, porque uno de los dos apenas lo utilizo. Pero
el Ubuntu, ¿no? El Ubuntu no lo
utilizas. Vamos a ver. Desde Ubuntu, desde GNU Linux, vamos a hablar en genérico, sí. Vamos a hablar de GNU, sí, Linux, no en ninguna distribución en concreto. Se pueden ver, se pueden leer y escribir perfectamente particiones FAT32, uh-huh, y NTFS leer sí, y escribir creo que había que instalar alguna cosilla, alguna cosa, o sea, no es directamente accesible por cuestiones de licencias de Microsoft. Es decir, NTFS es un sistema de ficheros propiedad de Microsoft, y por ello pues GNU Linux de serie, por así decirlo, no trae la posibilidad de poder escribir en particiones NTFS, pero sé que hay alguna cosilla que se le puede hacer y te permite escribir, porque yo lo hice en la distribución que tenía anteriormente, en la que tengo ahora. Pues no me acuerdo bien si lo puedo hacer, pero me suena que tuve alguna peguilla, pero sí que lo he podido hacer, así que...
En principio me imagino que será, depende de las distribuciones, pero por ejemplo con Ubuntu, por defecto en la instalación de Ubuntu te permite ya, si le indicas la partición que tienes, vale, con NTFS, uh-huh, te permite ya por defecto habilitar la opción de leer y escribir en esa partición en NTFS de Windows.
Bien, es posible. Y la otra parte, es decir, cuando estoy en el mundo Windows, para poder leer, concretamente yo utilizo en GNU Linux X3, el sistema X3, uh-huh. Y para poder ver ficheros tengo una utilidad que ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre, pero bueno, ya prometo ponerla en las notas del programa, en la página web, para que quien quiera la pueda descargar. Es un programita de Windows que lo que hace al ejecutarse es que puedas ver las particiones de GNU Linux que tengas en ese ordenador y poder copiar archivos, que es pues lo que deseamos, ¿no? Entonces no es que sea algo que luego vayas a mi PC y que veas la unidad de Ubuntu, uh-huh, o de OpenSUSE o de la distribución que sea, sino que es una aplicación, es un programita que arrancas en Windows y que te permite pues ver todas las particiones. Ya ves toda la estructura de carpetas de GNU Linux, te vas a la que tú quieres, copiar lo que quieras y funciona perfectamente. O sea que es a través de una aplicación intermedia.
Lo que no te deja es modificar, ¿no? Entiendo.
Pues yo creo que sí.
¿También?
Sí, yo creo que he grabado con eso incluso ficheros, ¿eh? O sea que sí, lectura, escritura, sí, sí. Uh-huh. O sea que sí, te da acceso. Sí, pues... vaya, pues ahora me ha entrado la duda y vaya, pues como siempre, vamos a ver si San Google lo conoce. XT3, Windows... Vamos a ver si lo vemos cómo se hace... Bueno, si quieres vete contándonos alguna cosilla más y mientras voy buscando yo...
Bien, en principio aquí al final de lo que se trata es precisamente de eso, ¿no? De la compatibilidad. Aquí estamos hablando ya de la compatibilidad entre sistemas operativos. En este caso pues dos de Microsoft, que son el XP y el Vista, y luego con GNU Linux, en este caso justo concretamente la consulta de Ubuntu. Recordemos que XP y Vista en principio sí son compatibles. Tienes que tener el gestor de arranque, pues con la posibilidad de arrancar con cada sistema operativo, bien con XP o bien con Vista. Puedes llegar a tener también los tres, es decir, XP, Ubuntu, o sea, XP, Vista y Ubuntu. Uh-huh. Y luego al final te permite también entre Windows y Ubuntu, pues estamos hablando de la compatibilidad de lectura y escritura entre las diferentes particiones. En principio en GNU Linux. Si te permite sin ningún problema poder acceder a particiones en NTFS, bien con algún programa específico o dependiendo de las distribuciones, de la distribución que te instales o que tengas, ya por defecto te permite habilitar esa opción. Y en Windows, para que vea particiones de Ubuntu, tienes que instalarte pues un programa, un software que te permite detectar cuáles son las particiones que tienes en ese formato, en este caso en el X3, y de esa manera ya poder acceder a todo el árbol de directorios y poder leer y creemos que escribir también documentos de esa manera. Uh-huh. Bien, creo que Rafa ya tiene el nombre del...
Bueno, ese
del programa.
Sí, no, es que encima estoy viendo... Estoy viendo, sí, el que ahora mismo le acabo de pasar a Xavi, pues se llama Disk Internals, pero este no lo conozco, no lo he utilizado, ya veo que hace lo mismo, que hace tiene la misma función. Este en concreto no he utilizado y de hecho me parece incluso más modernito, me parece uh-huh. más moderno y bueno, por lo menos me da la sensación por el pantallazo que estoy viendo en este momento que o prácticamente se puede... No se puede. Tiene la apariencia de un explorador de Windows, pero es un programa aparte. Es que tiene la apariencia total, como si fuera un explorador de Windows, pero no lo es, porque me estoy dando cuenta que arriba viene Drives, Video, y Drives no existen en las habituales. Uh-huh. Así que, bueno, pues esos son... De todas formas, que estoy echando una ojeadilla en Internet y hay bastantes cosillas, ¿eh? Hay bastantes uh-huh. programas para hacer esto mismo. Así que, bueno, pues que quien tenga esta necesidad... Pues que busque una utilidad para poder hacerlo, pero vamos, que se puede hacer perfectamente en lectura y escritura, estoy seguro, ¿eh? O sea que se puede uh-huh. se puede leer, a ver si aquí en la Disk Internals es un software desarrollado, es una utilidad que provee acceso a los sistemas de ficheros de Linux bajo Windows. Lo puedes usar siempre que lo quieras. Este programa es 100% free. Ya estamos con el free en inglés, si es gratuito o si es libre. Supongo que será gratuito. Te permite tener un ambiente familiar con el explorador de Windows para extraer información de particiones XT2 y XT3. Los únicos tipos de acceso posible es en Read Only Mode. Mira, aquí lo dice.
Eso
el único acceso
es
de modo solo lectura y previene.
Freeware Linux Reader for Windows.
Ah, claro, Reader, tienes razón.
Entonces, este en principio es de lectura, pero bueno, que tampoco está mal, el por lo menos tener un acceso de lectura. Y bueno, al final es cuestión un poquito de buscar a ver cuál es el programa. Quizás haya alguno en software libre también que nos permita dar esta posibilidad. Entonces, pues bueno, sería encontrar el adecuado.
Incluso estaba ahora viendo una página web donde ofrecen tres formas de acceder a particiones GNU Linux desde Windows en sistemas de arranque dual. Mira, este sí me suena. Explore tu FS. Este es el que utilizo yo. Mira, ya he encontrado el software que utilizo yo de vez en cuando. Explore, vamos a decir el nombre para que lo podáis. Mira, sí, he encontrado la página web, pero como tiene una pronunciación un poco extraña, os digo el nombre, lo metéis en San Google y así lo podéis ver. Explore como Explorer, pero sin la R final. Explore, un número 2, FS, Francia, Sevilla. Explore 2 FS. Ese es el que utilizo yo, que yo creo que tiene bastante tiempo además, porque hace un montón de tiempo que lo utilizo. Es muy sencillito, es únicamente un fichero, lo ejecutas y ya está funcionando. O sea que no tiene nada. Luego habla, la segunda opción que nos da es This Internals, que es el que hemos comentado, y la tercera voy a buscarla a ver dónde está. Esto sigue siendo la 2. Estoy buscando este sitio web que yo creo que lo vamos a recomendar a nuestros oyentes. Mira, este está muy bien. Un sistema de ficheros X2, en vez de X3. Bueno, ahora ya no tengo claro porque en la descripción no lo hice claro cómo es, pero que te permite, yo creo que integrarlo. A ver, disco C. Tal, estoy mirando a ver cómo te permite. Sí, yo creo que lo puedes, sí, efectivamente, lo integras dentro, este sí que lo integras dentro del explorador de Windows. Este quizás puede ser el más interesante porque se integra totalmente dentro de la ventana del explorador de Windows. Y este se llama, vamos a ver el nombre, se llama EXT2 Instalable File System. O sea que, bueno, no pasa nada, que lo ponemos todo en las notas del programa porque son un montón de datos. Así que si alguien quiere investigar estas tres opciones, pues desde luego. No se te habrá caído el sistema de ficheros, ¿no, Xavi?
No, lo tengo bien sujeto.
Es que oía ruidos por ahí y digo, uy madre, digo, a ver si se te ha caído ahí el sistema de ficheros y tienes por ahí los archivos colgando.
Todavía no.
Bueno, pues ya vemos que hay tres posibilidades. Os ponemos toda la información en las notas del programa, como siempre, para que podáis pues verlo por vosotros mismos, por vosotras mismas, y sin que tengamos que daros todos los datos, porque la verdad es que hay unas direcciones, unas URLs que son larguísimas y estoy seguro que es muy difícil que nadie se equivoque ni en absolutamente ninguna letra. Así que para eso está la web de Enredando. Pues muy
perfecto.
Interesante, agradecemos, como no, como siempre a Luis, agradecemos su participación desde Colombia y agradecemos a todos los que semana tras semana pues nos enviáis vuestras dudas, vuestras preguntas, porque desde luego pues eso es un aliciente para nosotros y también es una forma de ver que este programa está vivo, lo cual pues en los foros se puede detectar fácilmente, pero está muy bien que ya que esto es radio, pues además le pongamos la voz. Bueno, pues vamos a otra consulta.
Venga, esta vez vamos al foro. Bueno, recordáis la semana pasada que estuvimos hablando de una consulta de OpenOffice que nos la había hecho Axi Mejor. Y pues bueno, en el foro está trayendo cola, ¿no? Porque como nos enrollamos mogollón, Rafa, pues aquí la gente ya anda diciendo, Mortanauta comenta que anda que no tenéis morro ni nada, os tiráis 24 minutos hablando en el programa sobre este tema y de ellos no llegarían a 5 los que corresponden a contestar la pregunta de Axel.
Nos han pillado, Sammy.
Y le pedís a él que se nos vuelva a preguntar en un tiempo. Si os enrolláis, cual persianas, no tiene nada de malo, pero no es culpa suya, Jolines. Pero a lo que vamos, ya un poco fuera de las bromas, comenta que le parece importante apuntar, para que nadie se lleve una desilusión, que a la hora de usar un programa portable en un lápiz USB, es muy importante que este último sea de calidad, en concreto que tenga una gran capacidad de transferencia. Mirar las especificaciones.
Es verdad, sí.
Este detalle puede hacer que esperemos 30 segundos o 2 minutos a que se nos cargue el router del OpenOffice.
Uh-huh.
En otras palabras, por mucho que sea USB 2.0, no todos son igual de rápidos. Si pensáis usar esta funcionalidad, os conviene gastaros unos euros más en un dispositivo más rápido. Efectivamente, tiene toda la razón. Al final, una cosa es digamos, la tecnología que utilizamos para conectar el dispositivo, el pendrive USB o el lápiz USB a nuestro ordenador, que es la tecnología USB, pero otra cosa es la velocidad a la que trabaja directamente el USB. Al final, dependiendo de la velocidad y el ratio de transferencia que utilice, pues evidentemente cargará más rápido o más despacio la aplicación que tenemos que vamos a arrancar, en este caso el OpenOffice, porque tener en cuenta que esa aplicación se carga única y exclusivamente en el dispositivo USB.
Uh-huh.
Es decir, no guarda ningún dato, no almacena ningún dato en el ordenador, por lo tanto la velocidad es la velocidad del pendrive, no la velocidad del ordenador. Otra cosa es que luego lo conectemos por USB 2.0, lo cual nos permite que el traspase de información de uno a otro sea más rápido. Pero así como la RAM sí es la del ordenador, la RAM, digamos que el disco duro es el de la memoria USB. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cuanto más rápido sea la velocidad del ratio de transferencia del USB, pues será también más rápido la ejecución de los programas que vamos a utilizar con ese pendrive.
Uh-huh.
Bien, luego Axi mejor nos comenta que parece fácil, pero que ahora a ver cómo se puede descargar la versión OpenOffice 2.4, ya que ahora mismo solo está en español a 3.0.
Uh-huh.
Mortanauta pues le da algún enlace para descargársela, pero bueno, parece que hace muchas redirects o así, y que al final no se puede conseguir muy fácilmente, y comenta que siempre existen los tipos P2P para pues emule o amule, si estamos hablando en Linux, para descargarse la versión. Yo enredando un poquito, encontré en una página oficial de OpenOffice una manera en la cual al final eliges la plataforma, la versión del OpenOffice que quieres, eliges el sistema operativo y eliges el idioma, y él te crea un archivo torrent con el cual ya te puedes descargar exactamente esa versión. La página web está en OpenOffice, es distribution.openoffice.org/p2p, distribution.openoffice.org/p2p, está en el foro también publicado.
Uh-huh.
Y de esta manera, por lo menos puedes personalizar la búsqueda. Coincide que justo la versión 2.4.0, que es la que se necesita para utilizar los archivos de instalación en castellano, para tener la versión en castellano dentro de un USB, coincide que esa versión justo no está en castellano.
Uh-huh.
Sí está la 241, creo que sí está, pero la 240 no está. Entonces, en principio, desde ahí tampoco podría descargarse así mejor la versión, pero nos ha comentado que justo tenía un ordenador en el que instaló una versión de OpenOffice hace mucho tiempo, y que justo que es la 2.4.0 y que justo está en castellano, que con esa versión ya ha podido solucionar el problema que tenía de no tener en castellano la versión portable de OpenOffice para poderse ejecutar con USB, para poderse ejecutar en un USB, y por lo tanto en ese ordenador ha podido copiar los ficheros que hacen falta con las indicaciones que le hemos dado para poderla instalar en el pendrive, en el USB, y de esa manera ya tiene su OpenOffice en castellano en la versión portable para USB.
Uh-huh.
Por lo tanto, podemos decir por lo menos que ha llegado a buen puerto. No sé si exactamente con nuestra ayuda o no. Me imagino que al final entre todos le hemos dado determinada información. Y con eso por lo menos ha conseguido tener lo que quiere.
No sabemos si ha llegado a un buen puerto en chalupa o en un transatlántico, pero bueno, sabemos que ha llegado al puerto, ¿no?
Eso es. Entonces, siempre está bien saber que por lo menos nuestros oyentes y colaboradores uh-huh. Consiguen un poquito solucionar los problemas que nos plantean, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, sí que está bien, desde luego, como siempre, encontrar la solución y poderla explicar aquí en la radio, porque eso permite que otras personas que quizás pues no se habían planteado con ese problema pues puedan escucharlo, y así, si un día se encuentran pues con esos berenjenales, pues puedan saber un poquito más en torno a este mundo de tecnología. Y desde luego que esto de las aplicaciones portable que yo desconocía, pues la verdad es que me parece algo interesante, es muy interesante para poder utilizarlo, y sin duda también ese apunte que Mortanauta pues hace en torno al dispositivo USB. Yo lo conocía más con las tarjetas SD, las tarjetas de memoria para cámaras. Ahí sí que hay diferentes velocidades, y sí que además ya te lo ponen, ¿no? Cada una de ellas, que esta es más rápida, esta es más lenta. Ahí sí que quizás es más habitual, ¿no? En un pendrive igual hay que preguntar y hay que moverse más, porque un pendrive, para saber si es más rápido o más lento, yo creo que no está tan bien señalado como en las tarjetas de memoria SD, ¿no? Que llevan las cámaras digitales, donde ya te habla de HS, te habla ya de parámetros que ya ves que son de alta velocidad o que te permiten hacer una transferencia rápida. Pero en los pendrives, ¿tú has llegado a ver alguna vez, Xavi, alguno que ponga OS de alta velocidad?
Hombre, al final te tienes que ir más a datos. Más a 8 megas por segundo de ratio de transferencia. Más que realmente, por ejemplo, en las tarjetas SD o Compact Flash o así, pues suelen poner a 8X, 32X, 64X, tal. Eso al final también te da un poquito la idea de qué velocidad puede tener, ¿no? Luego también hay otras que ya son en sí de alta capacidad, por ejemplo, las SDHC, que son ya de por sí de para tamaños ya más importantes de almacenamiento, pero sí que esa, ahí ya lo que tendrías que hacer sería comparar. O sea, no hay una manera de decir, bueno, esta es rápida o no es rápida. Pues con eso lo que puedes hacer es comparar con el resto que tienes para saber exactamente si es más rápida de lo normal o si es más rápida que las demás, por lo menos, para saber un poquito en qué ámbitos te estás moviendo.
Me estaba acordando ahora de esa consulta que planteé yo hace ya meses y meses y meses, de aquel problema que tenía yo con el ordenador, que le enchufaba pues un llavero USB, una memoria USB, sabía que era USB 2.0 la memoria, el ordenador también, y me iba a 1.0, iba lentísimo, iba un problema de configuración de GNU Linux, y además creo recordar que gracias a nuestros oyentes pues lo conseguí solucionar, o sea que al final me dieron una solución retocando en algunos ficheros en GNU Linux y apareció ya funcionando todo perfectamente. O sea que en muchas ocasiones, yo no sé cómo va, no lo conozco muy bien, ¿no? O sea, cuando tú enchufas un dispositivo USB, ¿cómo se produce la negociación? De decir, tú eres 1.0 o eres 2.0, voy a ir a esta velocidad o voy a ir a esto más lento. Es decir, hay seguro que hay alguna forma para que ellos negocien a qué velocidad van a transferir la información, y eso es lo que desconozco, el cómo se hace. Bueno, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final ya a la sección de hoy, que si no luego Mortanauta dice que nos enrollamos como persianas, pero bueno, esta temporada ya sabemos, viene el invierno y hay que echar la persiana para que no entre frío, o sea que por eso es lo de la persiana. Así que vamos a terminar recordando que esto llega gracias a Red Centros KZ Gunea.
En www.kzgunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Enredando, no enrollando, que como las persianas, lo estaba pensando yo, digo, me parece que le vamos a cambiar el nombre, esto lo vamos a llamar Enrollando. Vamos a recordar, como decía al inicio de la sección, cuáles son las formas que tenéis de participar en este vuestro espacio. Podéis enviarnos un correo electrónico
a f1@enredando.net.
También podéis escribir a través del foro de Enredando,
www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y por último también podéis participar a través del buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Me estaba riendo porque las cosas no pueden ir a mejor, solo pueden ir a peor. Entonces estaba pensando y yo en lo de Enrollando y digo, bueno, si hacemos un programa que se llama Enrollando, alguno va a pensar que esto tiene otra temática muy diferente a la tecnología.
Sabía que estás desvariando un poco.
Sí, ¿verdad? Vamos a dejarlo y vamos a dejarlo para la semana que viene, que esto ya solo puede ir a peor, como decía. Es que ricasco, Xavi.
Venga, terrenasterarte, agur.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com. ¡Enredando!
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, ya sin la presencia de nuestro robot, pero sí que está Mikel Carmona con nosotros. ¿Qué pasa, Mikel? ¿Tú?
Hola, Rafa.
Por las risas que tienes, me imagino que vamos.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, buenas tardes.
¿Tú qué has sido de los que más has votado, no? Has estado todo el día ahí pegado en la encuesta, ¿no?
Lo confieso, he estado ahí, vamos, haciendo campaña. Haciendo campaña, pero me parece a mí que he sido de los que han... Pero bueno, ya vamos, ya lo hemos visto, así que tampoco vamos a desvelar nada nuevo.
Vale. Bueno, estamos a hablar de software libre en esta sección, ¿no?
Software libre GNU Linux, efectivamente. Y tenemos, pues, hoy, bueno, en esta sección y en otras secciones también, sí. Que está escuchando como Xavi, pues... Y tú, sobre todo tú,
¿sabes? ¿Yo? Tú, sí, pero también. ¿Qué manía tenéis conmigo, hombre? Sí.
Hombre, estuvisteis hablando de cómo ver una partición en...
Sí, por supuesto, pero quiero decir que no sé, últimamente parece que hay un complot montado con todos los oyentes diciéndome que me enrollo, que hablo mucho, pero de mí, que yo hablo, por favor, hombre. Sí. Si son los demás...
Hablas un poquito, nada más.
Si son los demás... les vamos a contar a los oyentes una cosa que le decía yo a Mikel Carmona hace un momentillo a micrófono cerrado. Le decía, joder, tengo la garganta pues un poco mal, ¿no? Y voy y echo un trago de agua y le digo, pues claro, menos mal que bueno, pues ya con el micro no tengo que hablar tan alto y tal, ¿no? Y digo, pero bueno, da igual, porque cuando no hablo con el micro es cuando hablo alto. O sea que no me cuido.
Eso también es verdad.
Lo que tengo que tener cuidado es cuando no estoy no hablar tan alto, que tengo una voz muy 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 chillona, muy alta.
No, que va. Para nada, vamos. Vamos, vas a decirme a mí que ni mucho menos.
Bueno, estamos hablando de software libre y eso, ¿qué es lo que tenemos esta semana?
Pues tenemos consultas, varias consultas, muchas cosas, un poquito de todo. Y tenemos un correo de audio.
A ver, una cosa, te iba a preguntar una cosa.
Un audio de correo, pero
¿te acuerdas, la semana pasada que estabas en una catedral? Uh-huh. Recuerdas perfectamente, ¿no?
Sí, en capilla, sí.
Sí, ¿esta semana qué va a poder pasar?
No sé, cualquier cosa.
A ver, elige una, te doy para elegir, ¿izquierda o derecha?
Tenemos muchos contenidos, o sea, que si empezamos aquí ahora, izquierda,
¿tú?
Que si derecha,
¿tú?
Que si adelante, que si atrás, que si un pasito para adelante María,
¿tú?
La liamos, ¿eh?
¿Tú a ti para dónde te gusta, para derecha o para izquierda?
Yo soy más de izquierdas.
¿Tú eres de izquierdas? Bueno, pues vamos a aplicar. ¿Qué tal estás, Mikel?
Me siento como en la izquierda, sí.
¿Te sientes en la izquierda?
En la izquierda, sí.
Bueno, por cierto.
Como desplazado.
Me estaba dando cuenta que nuestros oyentes de podcast no se van a dar cuenta de la gracia, pero es que estamos cada uno por una oreja.
Una oreja distinta,
claro.
Sí.
Claro. ¿Cuál te has cogido tú?
Yo creo que estoy en la izquierda, si no me equivoco. A ver, derecha, izquierda, sí.
Es la izquierda, ¿no?
Sí.
Y estoy en la derecha.
Uy, esta es la derecha, ¿eh?
No, es la que me quedaba.
Oye, que te mando los pitufos, ¿eh? No...
Hola, Mikel, estoy contigo.
¿Estás conmigo?
¿Qué tal aquí?
Los dos un poco apretados aquí.
Un poco apretados,
bueno,
¿no?
Sí, sí. Venga, yo creo que...
Te mando para el otro lado.
No.
¿Cómo que no? Ahora
en la derecha estoy muy incómodo, ¿no?
En la derecha estás incómodo, pues sí, a mí no. Me gusta más la izquierda.
Sí, ¿verdad?
Sí. Aquí está blandito. Bueno, vamos a dejar de hacer el indio y
a ver si es verdad.
Vamos a la consulta, bien.
Van a decir nuestros oyentes.
¿Quién nos ha escrito?
Vamos primero a comentar una dirección que no me va a quedar yo, porque me quedo con las ganas de decirlo, no me va a quedar. Para poder leer particiones en formato XT2 o XT3, que son los formatos, unos de los formatos que puede utilizar cualquier distribución de GNU Linux, y hay una utilidad, el famoso driver que comentabas tú, que se trata del EXT2 IFS, Installable File System for Windows, con mi maravillosa pronunciación, y la quiero comentar porque es una dirección muy sencillita, fs-driver.org, y esta dirección... nos podemos en esta dirección. Yo creo que no se me está oyendo nada lo que digo, pero bueno, porque se has metido demasiado eco. Bueno, ¿vas a dejar de andar con los botones? Que tengo muchas cosas que comentar hoy y no me va a dar tiempo, así que párate quieto un poco, Rafa. Venga, a ver, ¿sí? No lo has quitado del todo. A ver, venga, la dirección es esa, fs-driver con v.org, y en esta página te puedes descargar un programa que ocupa muy poquito, que sirve para cualquier sistema operativo Windows y que nos va a permitir acceder a, como si fuera una unidad más o un disco duro más, a cualquier a cualquier partición que tengamos de estos formatos, XT2 uh-huh. o X2 o X3, que son dos de los típicos sistemas de ficheros utilizados en las
instituciones. Bueno, o sea que al final es un driver y que lo puedes usar desde el programa de Windows mucho más cómodo.
Efectivamente, eso es lo que comento. Uh-huh. Creo que es además el que comentabas tú al final. Lo que pasa es que la dirección es muy sencillita y la quería comentar. Nada
vale,
más
pues ahí está esa dirección. Uh-huh. También la publicarás, me imagino, que en las notas del programa.
Por supuesto
que
sí.
Así que esperemos verla. Bueno, pues vamos con la siguiente consulta. Bueno, ¿qué consulta? Si todavía no ha preguntado a nadie nada.
Tenemos una consulta y una audioconsulta, además.
¿Audioconsulta?
Audio. Sí, nuestros amigos de Paipa, Colombia, nos han mandado un mensaje con audio. Y bueno, ahí tienes, creo que tienes por ahí el audio, así que lo podemos escuchar.
Bueno, vamos a empezar a escuchar porque es un poquito extenso. Miquel se ha buscado la forma de hoy no dar un palo al agua, con lo cual pues se ha traído todo grabado. Seguro que les ha forzado a nuestros oyentes de Colombia.
Sí, eso es,
les has obligado.
Les bueno, gusta mucho a ellos hacer mensajes y yo encantado, por supuesto.
Porque vamos, esto vamos, parece ya medio enreando, vamos, lo que ocupa esto. Bueno, vamos a empezar a escucharlo, ¿no? A ver, vamos allá.
Arranca, León, buenas tardes.
Anda, ¿qué han dicho? Que me quedo sorprendido.
Han empezado los hijos.
¿Pero qué han dicho? ¿Qué han dicho, Miquel?
Creo que Arracha el León, buenas tardes.
Arracha el León, buenas tardes.
Oye, pues mira, me parece muy bien, me va a venir muy bien, porque así no voy a tener que presentar el programa.
¿Verdad que sí?
Claro, pues cuando tenga que empezar enredando digo...
Arracha el León, buenas tardes.
¿Suficiente? Ya está.
Bueno, vamos a escuchar el resto del mensaje, ¿no?
A ver, aquí que dirán algo más.
Algo más,
dicen.
Hola, amigos de Sky Digital. Un caluroso saludo desde Paipa, Colombia. De Mauricio, Claudia y nuestros hijos Julián y Evelyn. Sepan que seguimos pendientes de todos los programas de Enredando y les animamos a continuar con esa energía y buen humor que los caracteriza.
Pues muchas gracias, vamos a ir contestando por partes porque con lo extenso que es, pues muchísimas gracias a ellos por continuar escuchando este programa, por seguir
participando,
¿no? Porque desde luego pues hacer el audio y todo esto que todavía estamos empezando a escuchar, pues desde luego que es un placer, ¿no?
Le supone un esfuerzo y yo se lo agradezco porque, vamos, a mí me encanta recibir
además,
audio.
Fijaos la cantidad de mensajes que nos han enviado de este formato que ya hasta me he aprendido los nombres. Mauricio, Claudia, Evelyn y Julián.
Julián y Evelyn, sí.
Sí, fíjate.
Y fotomontaje nos han enviado también.
¿Ah, sí? ¿También hay un fotomontaje?
Sí.
No me digas que otra vez vamos a aparecer nosotros en Colombia.
No, esta vez no, ¿eh? El que nos mandaron, que nos han mandado ya.
Ah, aquel yo por eso, porque de repente me encontré con Miquel allí en mitad de Colombia, vamos, que yo no recuerdo haber estado, pero vamos, que hay
tampoco,
cosas.
Pero...
Bueno, seguimos con el mensaje.
Para esta ocasión queremos molestarlos con una consulta de software libre.
Por favor, no lo admito, molestarnos nunca.
Nunca, jamás.
Molestarnos nunca, por supuesto, todo lo contrario.
Resulta que en un ordenador portátil HP Pavilion teníamos instalado Ubuntu sobre Windows, sin particionar, es decir, por medio del UBI. Y estaba funcionando a la perfección, pero por un problema en Windows nos tocó recuperar una imagen anterior del sistema por medio de COS. Y resulta que en esta imagen recuperada aún no teníamos Ubuntu, por lo que fue necesario nuevamente correr el UBI y la instalación. Pero al momento de arrancar Ubuntu, después de correr el UBI en Windows, cuando se está haciendo diagnóstico del disco y vale el 50%, nos sale el siguiente mensaje. device/dev/sdc has a logical sector size of 2042. Not all parts of GNU part support this at the moment, and the working code is highly experimental. Eso es algo como que el dispositivo /dev/sdc tiene un tamaño lógico de sector 2042 y que no todas las partes del GNU part soportan esto por ahora y que el código que lo hace es altamente experimental. A esta ventana se le da OK de confirmación y ahí se queda congelado.
Pues sí, desde luego, me llaman siempre los mensajes en inglés y suelen ser esos mensajes técnicos, perdón, que es como dice Mauricio, ¿no? Pues que la verdad, pues que para entenderlos...
Es complicado, sí es complicado.
Bueno, vamos a seguir.
Eso mismo nos pasa si intentamos instalar Ubuntu en una partición aparte, y la verdad, googleando, no hemos encontrado ayuda. Por tanto, agradeceríamos si nos pudieran regalar una orientación.
Concretamente lo que sucede, Miquel, es que quieren instalar Ubuntu en un HP Pavilion, ¿no? En un portátil, y que no pueden hacerlo, ¿no? Que cuando, que cuando lo ponen sale un error.
A mí lo que me resulta curioso es que lo han tenido instalado y que han tenido que recuperar de una imagen anterior, porque estoy entendiendo, y han querido en la que no tenían instalado Ubuntu, y lo han querido volver a instalar las dos instalaciones mediante Wubi. Wubi, que es el sistema de instalación de Ubuntu como una aplicación Windows. Ajá. Entonces, en la segunda vez les da este error, este device de BSDC as a logical sector size of 2042, etcétera, etcétera, que ellos lo han pronunciado muchísimo mejor que yo, por supuesto, y la verdad es que a mí lo que me ha resultado extraño es que al final comentan que lo han querido instalar también en una partición y que también les da ese mismo problema, porque ahí ya sí que si lo instala en una partición separada de la partición de Windows, no deberían de tener ese problema, a no ser que sea un problema del disco duro, de al recuperar esa imagen que tenían grabada de un momento anterior por un problema del Windows, les haya generado un tamaño de sector diferente en el propio disco duro o algo así, puede ser. Me suena un poco, la verdad es que me suena bastante extraño. Pero bueno, es una cosa bastante complicada, la verdad.
El error es de Windows, ¿no? El error que él nos ha leído.
El error es que es de Windows, no es el error que le da cuando está arrancando el Ubuntu que ha instalado.
Ah, cuando está arrancando
Ubuntu. Durante el arranque del Ubuntu, yo lo que estoy escuchando es eso.
Digo de Windows porque como es Wubi, o sea, es el sistema este para...
Sí, pero yo lo que le he oído, por lo menos es lo que he interpretado, es que han hecho la instalación y al reiniciar el ordenador, que es cuando puedes entrar en Ubuntu, y al entrar en Ubuntu llega un momento en que le hace el arranque normal y le presenta este mensaje y se queda ahí parado. La verdad es que no se me ocurre mucho que decirle aquí en este caso. La única recomendación, es un poco obvia, la verdad, bastante obvia.
Reinstalar, ¿no?
Reinstalar y además instalar la nueva versión, que está disponible ya desde, además, la semana pasada, creo. Sí, la semana pasada está ya disponible la nueva Ubuntu, la versión 8.10, de la que hablaremos próximamente, y probar con esta versión a ver si ese problema que tienen con su portátil en concreto, con el sistema de archivos que tengan su portátil, lo han solucionado con esta nueva versión. Yo es lo que le recomendaría. Otra cosa, la verdad, es que no se me ocurre, porque es un problema muy específico, con un portátil de una marca determinada, con un caso que les ha pasado algo muy específico, muy difícil de reproducir, porque, claro, el problema es que cómo reproduces eso tú en el laboratorio para poder poder estar en las mismas circunstancias en las que están ellos. Y es muy complicado eso. Y yo lo que le recomendaría en principio, no se me ocurre mucho más, la verdad, sé que es una recomendación un poco pobre, pero...
Ya, no, es que a ti se te ocurre eso, pero es que a mí no se me ocurre nada.
A mí se me ha ocurrido eso, y también comentarle que...
Bueno, sí, Wubi, la obvia, la de reinstalarlo desde cero, pero esa me imagino que será la que quiere evitar, ¿no? Porque
por supuesto,
eso,
sí, claro.
Eso es se trata de superarlo. Uh-huh. No sé qué aconsejarle.
Yo le aconsejaría que probara con la nueva versión, aprovechando que además ha salido recientemente la 8.10 de Ubuntu, que probaría tanto con Wubi como con...
Ah, lo que pasa es que él lo que está haciendo es restaurar una imagen, o sea, una instalación que tenía antes, volverla a poner.
Pero de Windows, por lo que estoy entendiendo, y que en la que no tenía instalado Wubi. A mí lo que me ha extrañado es que diga que antes le funcionaba. Entonces yo creo que en la restauración esa, el software que ha utilizado para restaurar, igual le ha metido alguna marca específica en los sectores... Que Windows no reconoce, o un tamaño específico en los sectores que Ubuntu no reconoce, o por lo menos esta versión de Ubuntu no reconoce, o bueno, ya dice el propio mensaje que es en este momento es un código muy experimental, altamente experimental. Pues entonces, pues, y quizás pues en la nueva versión.
¿Pero el código experimental, altamente experimental, es de Ubuntu o de Wubi?
No, yo creo que no, ni de Ubuntu ni de Wubi. GNU Parted, el sistema de lector de particiones de GNU. GNU Parted. Las particiones de GNU Parted. El soporte de las particiones de GNU Parted en este momento es un código de trabajo, Working Codi. Pues un código de trabajo altamente experimental, o sea,
claro, que lo están construyendo
está
y
en
y
este
que
momento, pues eso,
estar en una fase muy preliminar, y seguramente que claro.
Entonces, quizás instalando una nueva versión, ese código esté más...
Estoy de acuerdo con Mauricio, si está funcionado, ¿por qué no funciona? Me imagino que será lo que él tiene ahora en la cabeza, ¿no? Si está funcionado, ¿por qué no funciona? Y es algo que lo entiendo, ¿no?
Yo ya te digo que lo que me suena es que esa imagen que he recuperado por ese fallo que tuvo en Windows lo ha recuperado con un programa de recuperación de imágenes del disco duro.
Ajá.
Que esa imagen que he recuperado, esos datos que se grabaron en ese momento, se grabaron con un formato un poco especial de ese programa de volcado. Y que al recuperar ponga alguna marca distintiva propia del propio del sistema, de ese programa, en el disco duro. Y esa marca o ese formato, o ese tamaño de formato, sea el que no reconozca ahora el GNU Part.
Uh-huh.
Es lo que entiendo.
Pues poco más. Lo único que se me ocurre es pues que publicarlo de alguna forma en el foro de Enreando, en el foro software libre, pues para que todos los oyentes, ¿no? que están pues quizás más puestos que nosotros en estos asuntos, a ver si pueden dar una solución, ¿no? En este momento.
Pero bueno, yo creo que mucha solución tampoco.
Lo veo muy muy centrado, muy muy específico, con un hardware concreto, pero bueno, igual conocen el software o conocen el porqué de ese fallo y conocen un poco más los motivos, ¿no? Para saberlo. Bueno, continuamos escuchando el mensaje. Miquel.
Muy bien, vamos a continuar, sí.
Compartimos con ustedes una canción himno que nos encontramos en internet. Se trata de una versión libre de la canción Libre de Nino Bravo, alusiva al software libre creado por José Luis Maquiella. Nos despedimos deseándoles éxito.
Uy, pues ahora hasta canción, o sea que tenemos...
Nos mandan canciones.
Tenemos un espacio musical en la sección de software libre.
tenemos.
Bueno, vamos a escuchar esta versión de...
José Luis Maqueira.
Sí, de la canción de Nino Bravo, que yo creo que todo el mundo conoce. Vamos a ver cómo suena esto. Es de software libre además, ¿no?
Sí, sí.
O sea que cabe en esta sección, ¿no?
Sí, cabe.
Vale, vamos a ver lo que dice.
Lleva apenas 20 horas y ya está buscando un service pack, porque le soltó una pantallita el Visual Tech. Luego, navegando por la World Wide Web, lo vio con claridad un compilador llamado GCC, rezaba sin parar. Libre como el código de Linux, yo soy libre como el mar. Libre como el Bison, como el Mel y como el Cron, te puedes compilar. Libre como Debian, que me ofrece herramientas sin pagar. También tengo Red Hat, que viene con manual. Ahora sí sé lo que es la libertad.
Pues complicada. Sí. Nino Bravo pues tenía una gran voz y desde luego pues tratar de emular pues es complicado.
Muy difícil, muy difícil.
Uh-huh. Pues ya hemos oído otra canción del software libre que no era la de Richard Stallman.
Sí, bueno, algo diferente, ¿no?
Por supuesto, pues muchísimas gracias.
Por supuesto, esa canción también es libre, claro.
¿Por qué?
Porque se puede copiar libremente.
No lo tengo muy claro y creo que los oyentes pues tampoco, el que esté un poquito con el tema del copyright, no tengo muy claro que esto sea libre, porque... No. Esto tiene que tener copyright.
No,
el original, claro.
El original sí, pero no está utilizando simplemente la partitura, no la canción original, no es la música original de Nino Bravo, ni la voz de Nino Bravo, ni la letra.
Ya, pero es que el autor lo que hace es la partitura. Por eso digo que no tengo muy claro. Bueno, vamos a dejar estos asuntos que no son de software libre. Agradecer a Mauricio, a Claudia, a Evelyn y a Julián el mensaje, que desde luego nos hace mucha ilusión, ¿no?
Por supuesto,
recibirlo,
sí.
Nos hace mucha ilusión y bueno, pues a ver si se encuentra una solución a este asunto tan, bueno, tan particular. Porque sí, no voy a decir ni que sea complicado, porque seguramente no lo sea, pero hay que saberlo, pues como todo, ¿no?
Muy específico, muy, muy particular, como bien dices.
Uh-huh.
Y eso, yo ya te digo, simplemente decirle eso, que intente probar con la nueva versión de Ubuntu y que nos cuente, a ver qué tal le va.
Oye, Miquel, ¿tú cantas?
No me atrevo.
Ahora que están las navidades ya cerca y tal, pues podíamos.
No canto ni villancicos.
Pues podíamos, porque sí, hombre, tenemos que... Este año tenemos que cantar un villancico todos los componentes de Enreando.
Con
un regalo a nuestros oyentes, para que salgan corriendo.
Regalo, bueno, lo de regalo, en fin. ¿Tú quieres acabar con la audiencia de Enredando o algo así? Porque vamos, es que otra cosa no entiendo por bien.
Oye,
no entiende que...
Los oyentes han sabido votar, han decidido que me quede yo, pues allá ellos. Ah, han tenido la opción. Ah.
Contigo tienen bastante.
Claro.
Uy, no sé yo. Sí, es muy buena esa.
Bueno, vamos poniendo el punto y final, ¿o quieres alguna cosita más? ¿Tienes algo más?
Tengo muchísimo, pero no tenemos tiempo, ¿no?
No, no tenemos tiempo.
Bueno, pues si no tenemos tiempo, pues ponemos el punto final.
Bueno, pues el punto y final. O sea que tenemos más, o sea que podemos ir prometiendo que para semana que viene... Que
sí, seguiremos con los mensajes de los oyentes.
Lo dicho, agradecemos este mensaje como cualquier otro que nos enviéis en voz. Veis que siempre es más divertido, que es una forma diferente de compartir vuestras experiencias y vuestras consultas. Desde luego es una forma... Pues que a nosotros nos gusta más, ¿cómo no? Por eso es la radio, así,
sí,
¿no?
Sí, así es, más participativa además.
Vamos a finalizar, como siempre, recordando que estoy ya, gracias al grupo hecho un trago de agua, porque estoy yo con lo
la
de mi garganta.
La asignación en Vizcaya de Geniulinus, sí. Que está en la dirección www.gluv.bilatinaz. Glub.biz. Iba a decirlo ya.
Si nos queréis enviar un mensaje de correo electrónico, podéis hacerlo a la cuenta de oyentes, pero también tenéis una dirección exclusiva de software libre, que es
sl@enredando.net, sl de software libre. Ahí podemos recibir mensajes, seguiremos recibiéndolos, y es donde hemos recibido este mensaje con audio incorporado y otros muchos más que continuaremos comentando en sucesivos programas.
También, si lo que prefieres, si te lías con el ordenador y quieres dejar un mensaje grabado, para ello tienes el buzón, mi buzón no aguanta, ¿eh?
No aguantas más.
No, el buzón de voz de Enredando.
Hay que llamar al 94-483-3010, 483-3010.
No sé.
24 horas al día, 7 días a la semana, 50 y tantas semanas al año, siempre disponible.
Y también se puede participar a través del foro de Enredando.
La página web de Enredando, el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda, vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando, y el foro a que hacemos referencia está en tercer lugar y se llama Software Libre Geniulinus. Y además puedes agregar al usuario Euska Digital si utilizas Skype, y ahí también tienes disponible el buzón de voz para poder dejar grabado tu mensaje de voz.
Pues esos son los datos.
Y lo del Twitter, que no me acuerdo cómo es.
Lo mismo, en Twitter mismo, también el usuario Euska Digital, lo mismo. Pues muchísimas gracias, Miguel. La semana que viene continuaremos con todo lo que te ha quedado pendiente hoy.
Pues hasta la semana que viene.
La informática que se escucha.
Pues parece que han llegado tus similares.
Sí, aquí están.
Oye, menúa pedazo nave. Al final han tenido que aterrizar en la calle. Fíjate la de gente que la está mirando.
Es una nave bonita. Es más segura que en la que viene.
Espera, que les indico para que aparquen. Sí, ahí vas bien. No, 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 un poquito a la izquierda. Eso es. Ahí, sigue recto. Sí, todo recto. Dale que libra. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Raza, he observado que muy a menudo los humanos decís que no cuando queréis decir que sí, y al revés, ¿por qué hacéis eso?
Bueno, no siempre hacemos eso.
Entonces, ¿por qué has votado tú para que me vaya cuando realmente querrías que me quedara?
Me parece que te equivocas. Mi voto fue para que te quedaras.
¿De verdad?
Sí, de verdad.
Entonces, ¿por qué siempre decías que me fuera?
Pues no lo sé.
Es como tengo razón, nosotros los robots tenemos dos estados, 0 y 1. 0 es apagado, que no, y 1 es encendido, que sí, usamos uno o el otro, pero nunca los confundimos.
Es que los humanos debemos tener ya las bombillas un poco fundidas.
Raza,
¿qué?
Ya he decidido que quiero llegarme, seguro que podré llegármelo.
Ya te he dicho antes que sí.
No sé, yo lo veo un poco complicado, pero bueno, lo voy a intentar.
Adelante.
Después de pensar qué es lo que me gustaría llegarme y tenerlo de recuerdo, he decidido que es a ti.
¿A mí? Pero si a mí no me puedes llevar.
¿Por qué no?
Pues porque no me puedo ir, tengo que quedarme ahí. Pero si quieres, te regalo una radio con MP3 y así podrás escucharme cuando quieras.
Raza, Euskadi Digital se escucha a miles de años luz.
Pues no lo sé, pero puedes ir tú y nos escribes para contárnoslo.
¿Puedo hacerte una foto?
Claro.
Ya está, uy, ¿alguna vez te has mirado al espejo con esa cosa que te pones en la cabeza? Pareces un marciano.
Son los auriculares, necesito llevarlos para escuchar lo que hago. Venga, no les hagas esperar, que menudo lío que están montando en la nave en mitad de la calle.
¿Puedo despedirme de los seres invisibles?
Por supuesto.
Queridos seres invisibles, tal y como habéis querido, me voy, os dejo tranquilos. Cuidadle a Raza, aunque bueno, bien que se cuida él solo. Aunque nunca os he escuchado, al final me habéis convencido de que existís. Tenéis que aprender siempre a decir lo que pensáis, y no lo que creéis que queda mejor. Prometo no olvidarme de vosotros, ni de Paco y Pepe, ni de la chica deportista de antes. Me alegro mucho de haberos conocido. Hasta siempre.
Bueno, pues ya está. Anda, baja que ya te están esperando.
Gracias, Rafa. Les hablaré de ti a mis similares y a ver si vienes un día a verme.
Lo intentaré. ¿Se puede ir en bicicleta?
No lo sé. Tú inténtalo.
Vale.
Hasta siempre, mi bolita de plata favorita.
Adiós, trozo de chatarrita. Que te vaya muy bien. Pues parece que ya han llegado tus similares.
Sí, aquí.
Pues aquí nos quedamos los que no somos humanos, los que somos humanos, nos quedamos aquí en la Tierra y la semana que viene volveremos a este punto del día, a la sintonía de Euskadi Digital, para ofrecerte una nueva entrega de Enredándose a la 276. Ya sabes que durante toda la semana puedes contactar con nosotros a través de oyentes@enredando.net o a través de nuestro portal en www.enredando.net. Eskerrik asko, muchísimas gracias por vuestra participación, muchísimas gracias por vuestra fidelidad, muchísimas gracias por habernos aguantado estas dos horas. En 7 días volvemos. ¡Agur! ¡Pasando bien!